Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado y a los que están buscando noticias y análisis tan tempranito este domingo 23 de julio, en el que va a seguir haciendo calor. De hecho, van a subir las temperaturas en la mitad oeste de la península y vamos a tener tormentas que pueden ser localmente fuertes en Aragón, en el este de Castilla-La Mancha y en el área del sistema ibérico. Es un verano este como Dios manda, con calor. Tenemos calor y tenemos también lo que es necesario en un verano informativo, serpientes de verano. Hace unas horas, agentes de la policía local de Elda, en Alicante, han capturado una serpiente que se había colado por la ventana de la vivienda de un vecino. Medía la serpiente 1 metro. Como la serpiente no era venenosa, fue catalogada como un animal doméstico. Hay discusiones sobre cuál es el origen de la expresión serpiente de verano. Algunos historiadores del periodismo explican que las serpientes de verano son en realidad monstruos marinos. En realidad la primera serpiente de verano, según estos expertos, fue Nessie, el monstruo del lago Ness, que saltó a la fama en 1934. Ese año, el médico londinense Robert Kenneth Wilson captó supuestamente con su cámara de fotos al monstruo y pronto todos los medios de comunicación británicos o extranjeros se apresuraron a relatar por boca de sus enviados especiales las terribles hazañas y siniestras andanzas del monstruo del lago Ness. Así empezaron las serpientes de verano.
El 22 de julio, los turistas George Spicer y su esposa dijeron haber visto a una criatura cruzando la carretera del lago a tan solo 50 metros de su coche. La historia se extendió como la pólvora y una horda de periodistas se acercó al lago y puso al monstruo del lago Ness en el candelero.
Ese es el origen de la expresión serpiente de verano. Era una gran serpiente, era el monstruo del lago Ness. Bueno, todo parece más interesante que el culebrón del secesionismo catalán que nos ocupa estos días. Mira uno para atrás y es imposible no hacer comparaciones. Porque este martes que entra, se cumplen 25 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Unos Juegos Olímpicos que convirtieron a la ciudad condal en la capital del mundo, a la marca España en una referencia. Unos Juegos Olímpicos que pusieron a nuestro deporte en el mapa del mundo.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona.
En aquellas Olimpiadas ganamos 22 medallas, 13 de oro. Aquellos Juegos Olímpicos nos dejaron imágenes como la de Fermín Carcho atacando la última curva para ganar en los 1500 metros. Barcelona fue la capital del mundo aquel verano y 25 años después Barcelona, sede de un gobierno que tiene el liderazgo del despropósito, de un presidente de la Generalitat que como los árabes chales le echa en cara al gobierno de España una supuesta guerra sucia, 25 años después Barcelona se ha convertido en la capital de un conflicto protagonizado por unos políticos que cada vez están más lejos de la gente, por unos políticos que se han enrolado, empeñado en llevar a cabo una carrera loca hacia una independencia que no le viene bien a nadie. Esa es la diferencia entre lo que sucedía en Barcelona hace 25 años y lo que sucede en Barcelona hoy. Ojo que el nacionalismo no quiso aquellos Juegos Olímpicos del 92. Ya se sabe que el nacionalismo es particularista y no apuesta por lo universal, y los Juegos Olímpicos, si algo tienen, es universalidad. Merece la pena hoy leer en El Independiente un estupendo artículo. Independiente es un periódico en Internet. Un estupendo artículo que publica Victoria Prego. Menos mal que en el periodismo todavía hay gente con memoria. Victoria Prego recuerda en ese artículo que Puyol no quería los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 porque suponían una oportunidad para españolizar Cataluña y porque era una victoria para un alcalde socialista, Maragall, que se oponía a CiU. Entonces el socialismo catalán era otra cosa. Los Juegos hermanaban a Barcelona con la Sevilla de la Expo, con el quinto centenario del descubrimiento de América, que el descubrimiento de América no fue un genocidio, sino una estupenda historia de evangelización y de mestizaje. La Generalitat solo se sumó al carro de los Juegos Olímpicos en 1991 tras perder las elecciones municipales en Barcelona. El gobierno de Maragall, el gobierno del ayuntamiento, tuvo que luchar contra una oposición constante de CiU a esos Juegos Olímpicos del 92. De hecho, las juventudes convergentes en la inauguración del Estadio Olímpico, un año antes de los Juegos, le organizaron una pitada a los reyes o virreyes eméritos. Y a pesar de CiU, los Juegos Olímpicos del 92 fueron un éxito. Ondearon sin complejo las banderas españolas. Barcelona, repito, fue la capital del mundo aquellos días. Hoy, en Barcelona, es la sede de un gobierno de la Generalitat que eleva hasta unos límites difíciles de imaginar su voluntad de desobediencia a la ley, su discurso de enfrentamiento. Las diferencias son clarísimas. Ayer en estos micrófonos el secretario de Estado de Hacienda nos explicó por qué el gobierno ha decidido condicionar las ayudas del FLA a un informe semanal de la Generalitat en el que se detallen los gastos. Esa decisión se ha producido, nos explicó el secretario de Estado de Hacienda, después de que la última certificación remitida, la del jueves 13 de julio, se reconocieran gastos que corresponden al programa 132, el programa 132 de la contabilidad del gobierno catalán, corresponde ese programa al epígrafe Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales. Es decir, habían adjudicado un dinero al referéndum secesionista. Estaban gastando el dinero de todos los españoles en el referéndum ilegal. Es lo que nos explicó, como digo, el secretario de Estado de Hacienda, Fernández Moya, en estos micrófonos ayer.
La última certificación remitida el pasado jueves, el 13 de julio del 2017, por la Intervención General de la propia Comunidad Autónoma de Cataluña, certificaba que a finales de mes, concretamente del junio del 17, se habían reconocido obligaciones con cargo al programa que le había citado con anterioridad, el 132, que corresponde al epígrafe de Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales.
José Enrique Fernández Moya explicaba que la decisión se ha tomado, la de pedir certificados semanales, eso entra en vigor a partir del próximo miércoles, para reforzar el control.
El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, lo que está poniendo encima de la mesa es reforzar los controles desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario para que, indudablemente, ni un solo euro de los catalanes quede destinado a procesos que son ilegales e inconstitucionales.
El primero en reaccionar ayer fue Carles Puigdemont, el presidente. Le dio una furia tuitera al presidente ayer, Puigdemont. Seis tuits publicó. Y aseguró que los catalanes tienen derecho a que se les devuelva el dinero para sufragar la guerra sucia policial, para rescatar la banca y para compensar el gasto en las radiales de Madrid. Fíjense que Puigdemont al final está utilizando un lenguaje semejante al de Bildu, al del Mundo Abertzale, la guerra sucia. ¿A qué guerra sucia se referirá Puigdemont? Este es el lenguaje de Bildu. Dice que se le tiene que devolver para sufragar el dinero utilizado para sufragar el rescate de la banca. Bueno, pues es que se han rescatado sobre todo cajas de ahorro, y una de las cajas de ahorro que se ha rescatado es Catalunya Bank, la antigua Catalunya Bank, ya fusionada, que a su vez fue fruto de la fusión de las cajas de Tarragona y Manresa. O sea que la historia hay que saber contarla. Puigdemont no habló, se conformó con escribir varios tuits. El que se habló fue Josep Rull, consejero del territorio, que, cómo no, sacó a pasear a Franco.
intentan volver a poner en valor aquello que ocurría durante la época de Franco, de pedir un certificado de buena conducta. Ustedes cada semana tienen que presentar un certificado de buena conducta. El FLA forma parte del sistema de financiación autonómica, un mal sistema de financiación autonómica, no para Cataluña, sino para otros territorios del Estado español.
Bien, cuando se saca a pasear a Franco, cuando uno se encuentra con un político que habla de Franco, ya tiene la prueba de que ese político ha renunciado a razonar. El certificado de buena conducta de Franco. ¿Por qué? Porque hablar de Franco supone sacar el gran fantasma. Entonces, si quieres descalificar a alguien pero no hacer un razonamiento en España, hay que hablar de Franco. Ya le digo, es el test. La CUP ha hecho lo mismo, ¿eh? La CUP ha llamado a participar con un cartel en el que se ve a Franco. El test de que un político ha dejado de usar la razón es la invocación a la dictadura. Porque la dictadura desata todo un imaginario que no está acompañado de razonamiento. Sí, estamos todos de acuerdo. Que no nos gusta nada la dictadura, no nos gusta nada Franco. Pero sacarlo a pasear implica, pues eso, no estar dispuesto a hacer un razonamiento. Y ayer fue muy significativa la posición de Sánchez. Sánchez estaba en Mallorca y se puso de lado. Sánchez no apoya al gobierno. Aseguró que la crisis territorial, como le llama él, no se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire.
No se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire, como hacen algunos miembros del gobierno de España. Se tiene que hacer con diálogo, con mesura y con proporcionalidad. Mientras nosotros proponemos una solución política para resolver el atasco en Cataluña, la pregunta que se hacen muchos españoles y españolas es ¿qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno durante estos últimos 6 años? Desgraciadamente no ha hecho nada.
Es llamativo, ¿eh? Es decir, el gobierno encuentra, que lo ha explicado el secretario de Estado de Hacienda, una partida de dinero dedicada al referéndum. El Tribunal Constitucional ha dicho, por activa, pasiva y perifrástica, que no se puede celebrar el referéndum y que no se puede dedicar dinero a ese referéndum. Y entonces pide el gobierno que se justifique el dinero, dinero de todos los españoles, que permite que el gobierno de Cataluña esté a flote. Y Sánchez a eso le llama una amenaza. Pero a ver, señor Sánchez, ¿no fue usted a Moncloa y le dijo a Rajoy que le apoyaba? Aquí no ha habido una intervención, digamos, radical, utilizando el artículo 155 de la Constitución, que en su momento se puede utilizar y que a lo mejor no tiene por qué ser radical. Aquí hay un control para saber en qué se están gastando el dinero y para evitar que se lo gasten en el referéndum. Y a eso Pedro Sánchez le llama amenaza. Pedro Sánchez, con tal de no apoyar al Partido Popular, está dispuesto a cualquier cosa. Un apunte de la actualidad internacional. Tierra Santa sigue viviendo momentos de intensa tensión. En las últimas horas, otro joven palestino ha resultado muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania. Desde el viernes han muerto otros 3 palestinos y 3 israelíes en las protestas por el reforzamiento de los controles de Israel para acceder a la explanada de las mezquitas. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir mañana para analizar esta escalada de tensión que se registra desde el pasado viernes en Jerusalén Este y en Cisjordania. Son las 6 y 14 ya, las 5 y 14 en Canarias. 6-3-100-109, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Y tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio.
Poder absoluto.
En plena crisis rusa, Trump recuerda que como presidente de Estados Unidos tiene plenos poderes para perdonar delitos. El Washington Post publica que Trump consultó los límites del indulto.
Trump quiere indultarse a sí mismo. Bueno, se puede ver esto por otro lado. Si estás pidiendo El indulto quiere decir que reconocen la culpa. Nuevos disturbios en Venezuela.
Las protestas del sábado terminaron con la detención de uno de los 33 nuevos magistrados del Supremo. La oposición convocó un paro de 48 horas para el miércoles y jueves próximos contra el plebiscito para reforzar los poderes de Maduro.
Agreden al líder de Podemos en Castilla-La Mancha.
Un joven llamó a la puerta del domicilio de Fernando Barredo haciéndose pasar por un repartidor y le dio una paliza causándole lesiones en el ojo derecho, fractura de la nariz, una vértebra y varias magulladuras. La policía investiga la agresión.
Primeras visitas en prisión.
José María Villar y su hijo han recibido la visita de sus mujeres en la cárcel de Soto del Real. Hoy se podrá volver a repetir el proceso para inhabilitar a Villar. Ya está en marcha. Mañana tanto la FIFA como la UEFA le van a expulsar de sus organizaciones.
Que hay una banda que se dedicaba a secuestros virtuales.
La policía ha detenido a tres estafadores que fingían el secuestro y liberación de personas a cambio de un rescate rápido. Casi 200 personas han sido víctimas de secuestros virtuales en lo que va de año.
14 jóvenes intoxicados en Tarragona.
Los chicos franceses de entre 12 y 14 años y han sido dados de alta podrían haber consumido algunas sustancias, según los testigos del camping.
Condena por la expropiación de aerolíneas argentinas.
Argentina tendrá que pagar 300 millones de dólares de indemnización a Marsans por la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández. El grupo español entró en quiebra pocos meses después de esa expropiación.
Premios Platino.
La coproducción El Ciudadano Ilustre se lleva los premios de Mejor Película, Actor y Guión. Un monstruo viene a verme de Bayona se lleva 4 premios técnicos en la gala del cine iberoamericano.
El Barça echa a andar con el futuro de Neymar en el aire.
Primer partido del Barça de Valverde, que ha ganado 2-1 a la Juve con 2 goles del brasileño. El Madrid se estrena hoy contra el Manchester de Mourinho en la antesala de lo que va a ser la Supercopa de Europa. Y última etapa en París para coronar a Froome con su cuarto Tour. El español Mikel Landa se ha quedado a tan solo un segundo de subir al podio.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Palomas Futbolista Footpack, una modalidad que mezcla fútbol y acrobacias. Se entrena unas 10 horas diarias y es capaz de dar 300 toques a un balón sin que se caiga.
Llegar a donde has llegado es muy difícil y requiere muchas horas de preparación.
Yo
de esfuerzo,
jugaba al fútbol, lo que más me gustaba era...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Su sueño es crecer.
La, la, la, la, la.
Y convertirse en...
Sácalas, cerdo.
¿Perro pastor?
Yo soy un cerdo ovejero.
Babe, el cerdito valiente. Esta tarde. En 13TV.
Muy bien, cerdo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha argumentado este sábado que el control de las cuentas de la Generalitat se hace para proteger a los catalanes. JF La Mata.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular ha reiterado el compromiso del gobierno de defender a los catalanes de las excentricidades de una Generalitat que, según sus palabras, está fuera de la legalidad.
Que eso es un gobierno fanatizado que solo responde a una obsesión independentista que, insisto, no es democrática, en un ADN independentista de a ver quién se atreve más a hacer ilegalidades.
Andrea Levy respondía así a los tuits de Carles Puigdemont en los que este exigió al gobierno central que devolviera el dinero que había aportado Cataluña a otras comunidades. La dirigente popular garantizó que ni un euro de los catalanes sería usado para defender ilegalidades.
Y por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, espera que el proceso catalán muera en unas elecciones autonómicas.
Lo que está pasando en Cataluña no deja de ser la cara de la desconfianza en las instituciones. Hay gente saltándose las leyes, retorciendo los reglamentos de un parlamento, incumpliendo cualquier norma y cualquier sentencia. A mi juicio, lo que está pasando en Cataluña no es solo una crisis en Cataluña. Es una crisis nacional, es una crisis de país.
Y este miércoles que entra, Mariano Rajoy declara a las 9:30 de la mañana en la Audiencia Nacional en el juicio por el caso Gürtel. El presidente del gobierno había solicitado declarar por videoconferencia, pero la Audiencia Nacional se negó a ello. María Dabán.
Rajoy afronta la comparecencia tranquilo, dicen en Moncloa. Lleva días preparando esa declaración y este fin de semana ha estado de viaje con su mujer. El Ejecutivo quiere quitar hierro a la comparecencia. Insisten en que lo hace como testigo y sobre dos campañas, la de Majadahonda y Pozuelo del 2003, de las que nada sabía. El gobierno, pues, espera que el miércoles pase pronto y que el impacto de esa foto del presidente en la audiencia sea limitado. El jefe del Ejecutivo tendrá que afrontar también previsiblemente ese mismo día un órdago más del Parlamento de Cataluña que prevé aprobar la reforma del reglamento que allanará el camino al referéndum. Y no se descarta que el mismo miércoles por la tarde el presidente responda ya. Solo el jueves dará un respiro a Rajoy, que conocerá unos buenos datos de la EPA. El presidente finalizará la semana haciendo su tradicional balance veraniego después del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones.
Página internacional. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que se han firmado los acuerdos para crear y regular una zona de distensión en la región de Guta Oriental, el principal bastión de la oposición siria en las afueras de Damasco. Ricardo Marquina, Moscú.
El Ministerio de Defensa ruso anunció este pasado sábado la firma de un acuerdo para crear una zona de distensión en las proximidades de Damasco, donde las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad y grupos armados fundamentalistas islámicos combaten con intensidad en las últimas jornadas. Esta firma permitirá evacuar a los heridos de los últimos combates y también la creación de corredores humanitarios para hacer llegar víveres a una población muy castigada. Moscú trata así de reforzar su posición en el conflicto sirio, mostrándose como garante de la paz y dejando de paso en un segundo plano a las potencias occidentales.
Un joven palestino murió anoche en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania. Nueva jornada de tensión en Jerusalén Este por el reforzamiento de los controles de Israel para acceder a la explanada de las mezquitas. Van ya 7 muertos. Daniel Blumenthal.
Choques violentos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes continuaron durante todo el sábado y al anochecer recrudecieron los enfrentamientos frente al Portal de los Leones, el acceso oriental a la ciudad amurallada de Jerusalén. Palestinos arrojaron piedras y objetos metálicos contra la policía allí y en otros barrios de Jerusalén Este, y varios manifestantes resultaron heridos por el uso de elementos antidisturbios. El presidente de la Autonomía Palestina, Mahmoud Abbas, anunció el corte de todas las relaciones con Israel hasta que retire los detectores de metales en los accesos a la mezquita de Al-Aqsa. Declaro en nombre de la conducción palestina el congelamiento de las relaciones con el país conquistador en todos los niveles. En Israel estiman que la violencia continuará. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó a una reunión ministerial de emergencia para esta mañana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El comité directivo del Consejo Superior de Deportes se reúne el próximo martes para inhabilitar a Ángel María Villar. El juez federal decretó el pasado jueves prisión sin fianza para él y para su hijo Gorka. Patricia Rossetti.
Un entramado y una red de clientelismo que permitió desviar fondos públicos y privados ante la federación y organismos vinculados, con conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes para enriquecerse o enriquecer a terceros, dice el juez Pedraz, al menos desde 2009. En uno de los pinchazos telefónicos, Javier Clemente advierte de los sobornos y de los votos comprados, y en otro, el presidente de la Federación Cántabra comunica a Villar que puede disponer de una partida de 5 millones de euros para utilizarla como quiera. La contratación del personal recae en familiares y se contratan los servicios de empresas que están vinculadas. Pedraz califica de exceso el favorecimiento a Gorka Villar a través de la sociedad que administra. Múltiples conversaciones telefónicas demuestran que cada vez tenía más control en la federación a pesar de no tener ningún cargo. El papel de Gorka Villar no es pasivo ni neutral, destaca el juez. Sospecha que Villar hijo pudo beneficiarse de una decena de partidos amistosos con Corea del Sur, Venezuela, Chile, México o Colombia. También explica el juez el entramado de reventa de entradas en el que participaron la Federación Española y la de Tenerife. Y de la tinerfeña se pudieron desviar fondos al patrimonio de los directivos canarios Juan Padrón, vicepresidente económico además de la Federación, y Ramón Hernández. Parece poco razonable, dice Pedrat, que la Federación que preside Juan Padrón efectúe pagos a una sociedad que dirigen los dos y acaban siendo desviadas a sus cuentas particulares.
Este lunes se cumplen 4 años del accidente de Angrois en el que murieron 80 personas. Es un aniversario que está marcado por el cambio de posición que en su día tuvo el PSOE. El PSOE votó en contra de una comisión de investigación política en el Congreso y ahora reclama esa comisión. Paula Pájaro.
4 años desde el accidente de Angrois, las víctimas marcharán desde la estación de tren hasta la plaza del Obradoiro de Santiago este lunes 24. Ya por la tarde se van a concentrar en Angrois, donde habrá un homenaje y una ofrenda floral. Laura, de la plataforma de víctimas, insistía en nuestros micrófonos en la necesidad de crear una comisión de investigación política, además del proceso judicial.
Estamos esperanzados en que bueno, pues la investigación judicial
llega al fondo del asunto y bueno, pues señale todas las causas y los responsables desde el punto de vista penal. Pero desde el punto de vista político, nosotros también exigimos responsabilidades.
La semana que entra el proceso judicial continúa con la declaración del cargo de Adif, que en el momento del accidente era responsable de la seguridad en la vía.
La cadena de venta de ropa Primark ha anunciado esta semana la retirada de miles de chanclas para hombre que desde el pasado mes de enero habían sido vendidas en el Reino Unido porque contienen un elemento cancerígeno. Moda y salud a veces son incompatibles. Lorena Gruña.
Prendas que nos oprimen, que nos pican, que nos hacen sudar demasiado. Nada de eso es bueno para nuestra salud. David Hurtado, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios, explica lo que debería hacer el consumidor que haya adquirido un producto de estas características.
Pedir asesoramiento sobre cómo tramitar la devolución del producto. En principio, las multinacionales de este tipo con tiendas en diversos países suelen aceptar los cambios o las devoluciones de terceros países.
¿Pero qué pasó en el caso de Primark? La sustancia restringida, el criseno, excedía el límite marcado en un miligramo por kilogramo. La marca irlandesa asegura que no era peligroso para la salud al utilizarse en niveles bajos, pero se trataba de extremar la precaución.
Tenemos que lograr llegar al paso previo, a no tener que retirar un producto, porque no se ponga a la venta ningún producto susceptible de causar ningún tipo de daño al consumidor.
Aunque no es la primera vez que una gran empresa textil retira un producto de sus tiendas, a principios de este año, esta misma marca se vio obligada a retirar unas mallas después de descubrir que los arcos que llevaban las rodillas planteaban un riesgo potencial de asfixia.
Lo que podemos hacer y hacemos es instar a las autoridades, y en este caso a las autoridades europeas, a que todas las multinacionales cumplan estrictamente con todos los requisitos legales que nos hemos dotado en la Unión Europea.
Como esta marca, muchas otras se enfrentan a este tipo de problemas a los que organizaciones como la Confederación tratan de dar solución.
Este fin de semana se está estrenando Dunkerque, una película que recrea la operación de evacuación masiva de las tropas francesas en 1940, tropas francesas y británicas. Todavía hay muchos interrogantes sobre lo que sucedió en ese episodio decisivo de la Segunda Guerra Mundial. J.F. La Mata.
El cine ha puesto de actualidad, 70 años después, una de las batallas más emotivas de la Segunda Guerra Mundial.
Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque.
La de Dunkerque fue una batalla clave. Así lo recuerdan historiadores como Carlos Sanz.
Porque en Dunkerque en gran medida se decidió la Segunda Guerra Mundial. Y si no hubiera podido evacuarse a esos 340.000 soldados, el Reino Unido habría tenido muy difícil continuar la lucha. Y...
1940. El ejército nazi de Adolf Hitler había iniciado una invasión relámpago de Europa. Holanda, Bélgica y Luxemburgo habían caído sin que las tropas francesas e inglesas pudieran impedirlo. El siguiente paso de Hitler fue invadir Francia, cuya defensa se volvió cada vez más desesperada ante el ataque masivo de los alemanes.
Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar.
La inminente derrota de Francia y su decisión de pasar a ser colaboracionistas con los alemanes dejaba contra la espada y la pared a los británicos que habían acudido en su ayuda.
¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos?
2 días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres.
El rescate de Dunkerque fue mítico porque en él participaron muchos barcos particulares, pequeñas embarcaciones de pesca o comercio que se jugaron la vida para devolver a los ingleses a casa. La principal incógnita es por qué Hitler permitió la fuga de aquellos soldados, frenando una ofensiva que podría haber hundido fácilmente aquellos barcos.
Es una cuestión muy controvertida para la cual todavía no hay una respuesta en la que todo el mundo esté de acuerdo. Hay historiadores que piensan que fue un exceso de confianza por parte de Hitler y sus generales, que pensaban que los aliados ya estaban derrotados y que bastaría pues los ejércitos que habían dejado alrededor para capturar esas tropas.
Quizá el dictador nazi subestimó a aquellos soldados que huían, muchos de los cuales volverían a desembarcar en Europa en 1944, en Normandía, marcando el inicio del fin del imperio nazi de Adolf Hitler.
La Argentina del Ciudadano Ilustre ha sido la triunfadora de la cuarta edición de los Premio Platino. Nacho de Gama.
La cinta argentina se ha hecho con el premio a Mejor Película, el Platino a Mejor Actor Protagonista para Óscar Martínez y el galardón a Mejor Guión. Escuchamos a su director, Gastón Duprat.
Fue una película que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, unos 5 años, costó mucho. Fue la mejor película que podíamos hacer, la volvíamos a ver y estamos conformes por eso. Muy contentos de que nuestra película haya traspasado tantas fronteras. Contamos una historia desde Argentina, una historia que pensábamos que era local.
El cine español ha ganado 10 estatuillas, entre las que destaca el premio a Mejor Dirección para Pedro Almodóvar por Julieta, que también se ha llevado el galardón a Mejor Música, los 4 premios técnicos para Un Monstruo Viene a Verme, el platino Mejor Documental, que ha recaído en 2016, Nacido en Siria, y el premio a Mejor Película de Ficción, que ha sido para Psiconautas. La quinta gala de los premios platino será en abril en México.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Con la ayuda de Ana Castellano actualizamos la información. Ya son 4 los palestinos muertos por los disturbios causados por el cierre del acceso a la explanada de las mezquitas.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de urgencia para mañana. La tensión en la zona continúa mientras hace unos minutos ha caído un misil en Israel desde la franja de Gaza sin causar heridos.
La oposición venezolana convoca 48 horas de paro
para el miércoles y jueves de la próxima semana con el fin de impedir que Maduro apruebe la constituyente el próximo 30 de julio. Además, en las últimas horas, uno de los 33 magistrados nombrados por la Asamblea venezolana ha sido detenido.
Trump se supera, dice que tiene plenos poderes para perdonar delitos.
Además, ha vuelto a arremeter contra los medios por las últimas filtraciones acerca de la supuesta influencia rusa en las elecciones americanas. Esta semana, el hijo yerno de Trump tendrán que dar explicaciones en el Senado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Girasoles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito. Hace 2 años, la nave New Horizons de la NASA realizó una histórica aproximación a Plutón. Plutón, cuando nosotros estudiábamos en el colegio, se decía que era, bueno, el último de los planetas. Ahora eso está más discutido. Esa nave New Horizons sobrevoló Plutón y mandó una gran cantidad de información. Utilizando todos los datos que se recibieron en ese momento y siguiendo modelos digitales, bueno, se ha preparado un vídeo formidable que muestra cómo es Plutón. La verdad es que el vídeo es estupendo. Vamos a hablar con Daniel Marín, que es astrofísico, es divulgador científico, tiene un blog estupendo y seguro que nos va a dar claves de lo que significa este vídeo y sobre todo lo que significa la información que contiene este vídeo. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, el vídeo en realidad lo que hace es, nos permite ver lo que ya sabíamos, ¿no?
Sí, lo que el vídeo es una representación gráfica directa que todo el mundo puede ver y puede interpretar de un modelo que ha puesto a disposición del público la NASA, que es un modelo en 3 dimensiones de Plutón. Es decir, hasta ahora pues habían visto las imágenes que ha enviado esta sonda, la New Horizons, sí, de forma independiente. Pero la NASA ha creado un modelo del relieve de Plutón porque no se conocía. Es decir, claro, a partir de las imágenes individuales se puede calcular la altura de las distintas estructuras, ajá, que se ven. Y se ha creado un modelo de casi toda la superficie, bueno, mejor dicho, de la superficie que era visible en el momento que pasó la nave, porque solo pasó durante unas horas en un día determinado, ¿no?, hace 2 años. Y bueno, en este modelo pues se puede apreciar muy bien la estructura vertical de Plutón, su punto más alto, su punto más bajo, y el vídeo se genera a partir de esos datos, ¿no?
Daniel, hasta hace algunos años lo clásico era decir que en el sistema solar había 9 planetas. Bueno, ahora esto nos lo han cambiado todo, ¿no? O sea, ya no sé si Plutón es planeta o no es planeta. ¿Cómo está la cosa en este momento?
Bueno, según la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que se encarga de las definiciones de todo esto, aunque no lo parezca, hay un organismo, ¿no?, que estudia todo esto, pues Plutón es actualmente un planeta enano, que es una categoría que se creó pues para los mundos como Plutón. Y el asunto es el siguiente, es decir, todo esto es un tema de nomenclatura, ¿no?
Sí, sí.
Es bastante subjetivo, bueno, totalmente subjetivo. O tenemos 8 planetas, que son los que hay actualmente, sí, los 8 planetas principales, o tenemos más de 100 planetas si incluimos a cuerpos como Plutón.
Porque hay muchos cuerpos del tamaño de Plutón.
Exactamente. El tema es que se empezaron a descubrir objetos que se llaman del cinturón de Kuiper y transneptunianos, objetos que están...
¿Qué es el cinturón de Kuiper? ¿Qué es el cinturón de Kuiper?
El cinturón de Kuiper es, más allá de Neptuno, se encuentran miles de objetos, entre ellos Plutón,
sí,
y estos objetos, digamos que son como asteroides, pero con mucho hielo, ¿vale? No solo hielo de agua, sino también hielo de nitrógeno.
Pero orbitan alrededor del Sol.
Orbitan alrededor del Sol, pero son, la mayoría son muy pequeñitos, pero hay algunos que son tan grandes como Plutón. Entonces, cuando se empezaron a descubrir muchos, sí, de estos objetos, algunos se pensaban que más grandes como Plutón, como Eris. Eris ahora parece que es más o menos del mismo tamaño, pero en cualquier caso es similar en tamaño a Plutón. Pues claro, en este caso había... ¿Qué hacemos con esto? Es decir, ya, o todos estos son planetas, incluido Plutón, ya, o nos inventamos una nueva categoría, como es la de planeta enano, ponemos estos objetos que son bastante grandes y por lo tanto son esféricos, los ponemos en la categoría planeta enano,
sí,
y nos quedamos con 8 planetas tradicionales, que es lo que se ha hecho.
Y tienen una órbita, digamos, regular en torno al Sol.
Sí, tienen órbitas regulares. En el caso de Plutón, pues bueno, también es una órbita elíptica, etcétera, pero bueno, sí giran alrededor del Sol, ¿no? Hay que tener en cuenta que Plutón, al igual que todos estos cuerpos, pues lo que digo, tienen roca pero en su composición, pero también tienen mucho hielo.
Ya.
Por ejemplo, Plutón tiene el mayor glaciar del sistema solar, que es Sputnik Planitia, pero no está hecho de hielo de agua, sino de hielo de nitrógeno principalmente.
¿Y qué nos dicen estos planetas enanos de la composición del sistema solar? Es decir, ¿se forman antes de los otros planetas? ¿Son restos de otros planetas? ¿Qué nos dicen del sistema solar?
Bueno, son restos de la formación del sistema solar, la mayoría de ellos, y lo que nos están indicando es dos cosas destacaría yo, ¿no? Por un lado, una historia convulsa de la formación del sistema solar, porque la inmensa mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper parece que se formaron bastante más cerca del Sol y luego fueron expulsados al exterior, aparentemente porque los planetas se han movido, es decir, se movieron durante la formación del sistema solar, y Urano y Neptuno se formaron mucho más cerca del Sol y luego migraron, se dice así, migraron hacia afuera, ¿no? Y eso ha producido que estén más en las distancias que se encuentran actualmente, más allá de 30 unidades astronómicas, que se llama. Y esto nos está indicando una historia de la formación del sistema solar bastante, como digo, convulsa. Lo otro que nos está indicando al ver Plutón, porque Plutón es por ahora el único objeto transneptuniano y del cinturón de Kuiper que hemos visto en detalle, porque ha pasado una sonda,
¿sí?,
al lado, pues hemos visto que son mundos tremendamente complejos. Plutón, aunque no sea un planeta, como digo, tiene glaciares, tiene lo que parece ser criovulcanismo, tiene una atmósfera muy, muy tenue, pero que hemos observado que está repleta de capas de sustancias orgánicas que se llaman tolinas. Es decir, es un mundo muy, muy, muy, muy llamativo, fascinante, ¿no? Incluso hemos visto montañas que son, pues, en este vídeo que comentábamos al principio,
sí,
se pueden ver. Y las montañas que destacan, la mayor parte de ellas que se ven que salen de la superficie, que por cierto, para que haya montañas, pues tiene que haber procesos geológicos importantes, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, no hay montaña. Pues estas montañas en realidad parecen ser bloques gigantes de hielo, como icebergs, que flotan en hielo de nitrógeno. O sea, hielo de agua que flota en hielo de nitrógeno.
Ajá.
Y claro, esta composición y esta forma del paisaje no se observa. Por ahora es la primera vez que lo hemos observado en algún lugar del sistema solar, por una cosa completamente novedosa.
Bueno, apasionante el mundo de los planetas enanos. Daniel, gracias por haber estado con nosotros explicándonos de forma comprensible este apasionante mundo de la astronomía, del sistema solar, de lo más remoto por ahora del sistema solar conocido. Muy buenos días.
Buenos días y un abrazo a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias, abrimos página internacional para repasar lo más destacado de la semana. En Francia, esta semana, el jefe del ejército ha dimitido por disque francés con Macron. París, Asunción Serena.
Es la primera vez en la historia de la Quinta República que un jefe de Estado Mayor del ejército presenta su dimisión. El general Pierre de Villiers comentó la semana pasada en la Comisión de Defensa de la Asamblea que no pensaba quedarse cruzado de brazos tras saber por la prensa que el gobierno le iba a exigir un recorte presupuestario. Macron le contestó en un discurso que no se podía ventilar en la plaza pública los presupuestos y que el jefe era él.
Je suis votre chef.
Este viernes los dos hombres tenían una cita en la que Macron pensaba escenificar la dimisión de Villiers, pero este se le adelantó el miércoles, indicando en un comunicado que no podía llevar a cabo la misión que le había encomendado y dejó el Ministerio de Defensa en medio de una guardia de honor y un fuerte aplauso de los militares presentes. La noticia causó cierto estupor y Macron se apresuró a visitar una base militar para mostrar su apoyo al ejército, pero no había digerido la píldora de la dimisión y envió a su hombre de confianza, el portavoz del gobierno, a decir lo que pensaba del general. En una entrevista en Le Figaro, Christophe Castaner ha dicho de Pierre de Villiers que ha tenido un comportamiento inaceptable, que no ha sido leal y le acusa de escenificar su dimisión, unas palabras duramente criticadas por toda la oposición.
Y esta semana las relaciones entre Alemania y Turquía han estado marcadas por un cruce de acusaciones. Berlín, Mariluz Moraleda.
Esta semana el gobierno alemán endureció su retórica habitual hacia Turquía. La gota que colmó el vaso fue la reciente detención del activista alemán Petar Stoiber en Estambul. Desde el fallecido golpe de Estado en Turquía del pasado año, 22 ciudadanos alemanes han sido detenidos. 9 de ellos permanecen aún en prisión. Ante estas detenciones arbitrarias, el gobierno alemán pasó a la ofensiva al comunicar este jueves que Turquía es un país peligroso para alemanes que quieran viajar a él y advirtió a las empresas del riesgo que pueden correr si deciden invertir en el país que dirige Erdogan. Sin embargo, la escalada diplomática obligó al ministro de Exteriores este sábado a aclarar que esta crisis no se dirige a los 3,5 millones de turcos que residen en Alemania.
El gobierno británico ha anunciado esta semana su decisión de adelantar a 2037, 7 años antes de lo previsto, la fecha en la que se elevará de 67 a 68 años la edad de jubilación en ese país. Iván Alonso.
Un año más, hasta los 68 años, van a tener que trabajar los ciudadanos británicos para poder jubilarse, un cambio que se adelanta al año 2037, 7 antes de lo previsto en un principio por el anterior gobierno. Esta medida va a afectar a los nacidos entre los años 1970 y 1978 y supondrá un ahorro para las arcas del Estado de casi 75.000 millones de libras, unos 85.000 millones de euros. Al menos esto es lo que ha calculado el Ejecutivo, que lo hace aparte de para ahorrar costes, porque se prevé que entre este año y 2047 aumente el número de jubilados con derecho a cobrar la pensión estatal en casi 5 millones, de los 12 actuales a casi los 17 millones que deberán cobrarla en esa fecha.
Ha muerto esta semana el asesino de Pasolini. Con él han muerto también las posibilidades de resolver las muchas incógnitas que rodearon el caso. Roma, Eva Fernández.
Se llamaba Giuseppe Pelosi, más conocido por el alias de El Rana, y fue el único condenado por el salvaje asesinato de Pier Paolo Pasolini. Siempre existió la sospecha de que se trató de un crimen político y con su muerte se lleva a la tumba un secreto nunca resuelto. Pelosi, de 17 años, ejercía la prostitución y acudió con el autor al puerto de Ostia. Según la versión oficial, todo acabó en una terrible pelea y el asesinato del artista. Tras confesar el crimen, obtuvo la libertad condicional 4 años después. Son muchos quienes le consideraron incapaz de infligir la brutal paliza que acabó con la vida de Pasolini, quien además fue atropellado. Se apunta al crimen organizado como responsable de la muerte de un intelectual siempre polémico que un año antes había publicado un artículo en el que aseguraba conocer la causa de los convulsos años de plomo que sacudieron Italia.
Y cuando se ha celebrado el 48 aniversario de la llegada del hombre a la luna, ha sido noticia la costurera encargada del traje, que sigue viva, Lisboa Begoña Íñiguez.
Coincidiendo con los 48 años de la llegada del hombre a la luna, hemos sabido que fue una costurera portuguesa la encargada de coser a mano la bandera estadounidense que fue clavada en el satélite. María Isilda Ribeiro es el nombre de la emigrante lusa residente en Nueva Jersey, a quien la fábrica de banderas Anning & Company, la más antigua del mundo, le encargó en 1969 un trabajo diferente, coser a mano una bandera estadounidense de 90 centímetros de ancho por 1,5 metros de largo, de nylon y fibra de vidrio y no de tejido, que resistiera a temperaturas extremas. La costurera lusa cosió y reforzó con sumo cuidado los remates, los dobladillos y el pliegue del asta. Isilda solo se dio cuenta de la trascendencia de su trabajo cuando el 20 de julio de 1969 vio con sorpresa en la televisión al astronauta Neil Armstrong clavar su bandera en la luna.
Cosió la costurera portuguesa, no el traje, la bandera. Turquía encarcela a la directora regional de Amnistía Internacional. Estambul, Javier Pérez de la Cruz.
Primero fue Taner Kilic, el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional, y ahora İdil Eser, su directora, los que se han sumado a la larga lista de más de 50.000 encarcelados en las purgas promovidas por el presidente Recep Tayyip Erdogan. En la cárcel también se encuentran los otros 9 activistas por los derechos humanos que fueron arrestados junto a ella mientras celebraban una reunión de trabajo en Estambul. Todos están acusados de mantener vínculos con organizaciones terroristas. Estas detenciones han causado una enorme polémica por tratarse de miembros de ONGs, pero sobre todo ha puesto más leña en el fuego de las tensas relaciones entre Turquía y Alemania, pues uno de los arrestados es ciudadano germano.
Argentina condenada a pagar 320 millones de dólares a Marsans por la expropiación de aerolíneas argentinas. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El Tribunal Arbitral del Banco Mundial, el famoso CIADI, ha condenado al Estado argentino a pagar más de 320 millones de dólares más intereses al grupo Marsans por la expropiación durante el gobierno de Cristina Kirchner de aerolíneas argentinas y Austral. El pase de manos de las compañías aéreas se realizó en 2008, cuando el gobierno kirchnerista tomó la empresa y envió un proyecto al Parlamento, con amplia mayoría propia, para declararla de interés público. La diferencia entre los 600 millones de dólares que decía Marsans que era el costo de la compañía y los 832 millones negativos que cotizó el Tribunal de Tasaciones argentino acabó con la estatización de Aerolíneas y Austral, que derivó en un juicio internacional. En ese momento, el Estado argentino depositó un peso como valor simbólico y se hizo con la empresa, que entre 2009 y 2015 comenzó a recibir un subsidio del Estado argentino de $1 millón por día.
Y esta semana China ha prohibido a Justin Bieber actuar en el país. Pablo M. Díez.
El famoso cantante Justin Bieber ha sido prohibido en China por su mal comportamiento. Así lo ha reconocido el Buró Cultural de Pekín en respuesta a un admirador que preguntaba por la falta de conciertos en China de la estrella canadiense, quien en septiembre empieza una gira por Asia. Bieber, que ya estuvo cantando en China en 2013, ha sido vetado esta vez por su carácter controvertido. En el pasado, el autoritario régimen de Pekín ha prohibido las actuaciones de otros músicos por cuestiones políticas. Por ejemplo, Oasis por apoyar al Dalai Lama o Guns N' Roses por publicar un disco titulado Democracia China. Pero también ha permitido a otras estrellas mucho más rebeldes que Justin Bieber, como los Rolling Stones y Bob Dylan, quienes antes de tocar tuvieron que presentar su repertorio a la censura para recibir el visto bueno. Aunque Justin Bieber, ídolo de adolescentes, no ha destacado por sus críticas políticas a China, sí que visitó en 2014 el santuario de Yasukuni en Tokio, donde se honran las almas de los militares caídos en acto de servicio por Japón. Entre ellos figuran varios criminales de guerra, lo que fue muy criticado por los internautas y las autoridades de China, que pueden haberse vengado ahora prohibiéndole cantar en este país.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirma las sanciones impuestas por la Unión Europea a una empresa belga al concluir que está acreditado que apoyaron a grupos armados en la República Centroafricana para comercializar de manera ilegal con diamantes de sangre. Este asunto de los diamantes de sangre en África es un asunto realmente oscuro, realmente le pone a uno los pelos de punta a pensar que hay empresas que para comerciar con diamantes se dedican a apoyar a grupos armados y apoyar guerrillas, a apoyar ejércitos. Vamos a hablar con Chema Caballero, que es analista de temas africanos y que conoce muy bien este asunto, el asunto de los diamantes de sangre. Chema, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué importancia tiene este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de la empresa belga Cardian?
Yo creo que es una sentencia histórica porque es la primera vez que un órgano de justicia de la Unión Europea dicta una sentencia como esa tan contundente, ¿no? Es verdad que la Unión Europea ha sido bastante laxa con el tema de las no solamente los diamantes, sino todo lo que son los minerales de sangre. Uh-huh. Pues no solamente los diamantes, tenemos el hierro, la madera, la pesca, el coltán en la República Democrática del Congo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los últimos meses estamos viendo que hay un movimiento en los últimos años en la Unión ¿sí? Europea que está tomándose muy en serio el luchar contra el tráfico de materias primas que están financiando a grupos armados. ¿Es esa resolución del Tribunal General de la Unión Europea o es la ley que se aprobó en mayo pasado por el Parlamento Europeo que prohíbe la exportación de ciertos minerales que están siempre ligados a estos grupos armados?
¿Tú cómo definirías diamantes de sangre, minerales de sangre? O sea, ¿qué es lo que caracteriza a estos diamantes de sangre?
Bueno, normalmente son materias primas que se consiguen en zonas de guerra, ¿sí? Que están controladas por grupos armados, grupos rebeldes, grupos guerrilleros, que están esclavizando a sobre todo a niños, niñas y mujeres para que sean los que extraigan estas materias primas. Y que con su venta a estas empresas, que después son las que las comercializan en Occidente, sí, en Europa, en Estados Unidos o en India, China, están financiando su guerra, estos grupos armados. Uh-huh. Son muchos de estos señores de la guerra los que dirigen estos grupos, que en el fondo son gente muy rica, gente que tiene incluso cuentas en Europa, etcétera, etcétera, mientras que los combatientes, los esclavizados, sí, para sacar adelante estas materias primas, viven en una extrema pobreza.
O sea que tendrían dos características, o tienen dos características, ¿no? Es decir, empresa occidental o europea que paga a grupo armado por determinado material, que además ese grupo armado se financia con ese dinero y esclaviza a quien lo extrae.
Sí, es así. Además, no sería posible este comercio de diamantes, sí, en este caso, o de oro, o de lo que fuera, si no hubiese una empresa occidental que es la que realmente comercializa estos productos en Occidente. Date cuenta que estos diamantes de sangre, ya en, sí, el año 2002 se puso en funcionamiento lo que se llama el proceso de Kimberley, que supone que todos los diamantes que se venden en Europa, bueno, en Occidente, sí, tienen que tener un certificado que garantiza que estos diamantes están limpios de sangre. Ajá. Y a pesar de eso, esta, sí, compañía ha seguido comercializando todos estos años con estos diamantes procedentes de la República Centroafricana.
¿Tenemos una estimación de qué volumen de operaciones se realizan o cómo extendido está el fenómeno en África?
Bueno, es decir, no hay cifras reales, porque ya sabes que cuando es comercio negro,
claro,
pues es muy difícil calcularlo, ¿no? Es verdad que sí que el proceso de Kimberley, lo que dicen sus fuentes es que el tráfico de diamantes ha descendido bastante, el de diamantes de sangre, pero también que sigue habiendo muchas vías de salida que permiten que estos diamantes lleguen a los mercados europeos o que las otras materias primas, ¿no? Que siempre hay la puerta de atrás para que estas materias primas lleguen a nosotros.
Pero sabemos cuántos países, en cuántos países se produce este fenómeno.
Ahora mismo, sí, que haya materias primas, pues en cualquier país de África que haya guerra. Somalia, República Centroafricana, norte de Níger, República Democrática del Congo, el este, con todo el tema del colta, sí, Sudán del Sur, tenemos el petróleo, etcétera, etcétera. En cualquier conflicto, siempre está, es decir, en África los conflictos siempre están ligados a materias primas. Si te das cuenta, no hay un solo conflicto, ya, aunque después la prensa no lo venda como un conflicto étnico, un conflicto, sí, religioso, sí, nunca es verdad. Siempre son conflictos ligados ligados a materias primas.
Chema Caballero, analista de asuntos africanos, gracias por habernos abierto los ojos a este fenómeno del que hemos oído hablar, pero que necesita ciertamente más atención. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los últimos días se ha publicado un trabajo de la Asociación Internacional del Alzheimer en la revista The Lancet. La revista The Lancet es una de las revistas médicas, bueno, más prestigiosas que hay en el mundo. Y el estudio concluye que uno de cada tres casos de demencia senil se podría prevenir con ciertos hábitos saludables. Vamos a hablar con el doctor José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Gerontología. Doctor López Trigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué le parece este artículo? ¿Le ha sorprendido? ¿Va en la línea de lo que ustedes ya van sabiendo? ¿Aporta alguna novedad?
No, bueno, es un magnífico artículo que yo creo que viene a consolidar toda esa línea de pensamiento que tenemos que nos indica que detrás de casi prácticamente cualquier tipo de demencia,
sí,
las que clásicamente han tenido que ver y las que clásicamente no han tenido que ver con los problemas circulatorios en el cerebro, pues que detrás prácticamente de todos los tipos de demencia hay una alteración de nuestra circulación, de nuestro árbol vascular en el cerebro.
¿Y entonces?
Yo creo que viene a centrar un poco el foco sobre todas esas teorías que andamos manejando y las aglutina de una forma clara y contundente.
Bueno, entonces parece que puede ser muy útil para prevenir la demencia, dejar de fumar, tratar la depresión, aumentar la actividad física y aumentar las relaciones sociales. Esto es una cosa muy interesante. De todos estos factores, ¿cuál cree usted que tiene más peso? O sea, ¿qué es lo recomendable para poner todo lo posible de nuestra parte para no sufrir una demencia?
Bueno, pues es que viene a ser todo lo mismo, porque al final lo que hablamos es de hábitos de vida saludables, que incluyen todo eso que usted comenta, y además otro factor muy importante como es la hipertensión. El tener la tensión alta daña todos nuestros órganos, pero tiene una especial predilección por dañar el cerebro. Con lo cual, además, si fumamos, sube la tensión, si no hacemos ejercicio físico, sube la tensión, si estamos preocupados, sube la tensión. Es que es un totum revolutum de múltiples factores con un daño final común. Y sabemos que hay cosas que protegen, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, mantener relaciones sociales protege a nuestro cerebro.
Pero mantener relaciones sociales, ¿qué es? ¿Tomarse un café con los amigos?
Claro, eso, salir a la calle, pasear, intervenir en alguna actividad lúdica o intervenir en alguna actividad intelectual, mantener nuestra mente en contacto, mantener nuestra mente estimulada, mantener nuestra mente abierta, eso protege al cerebro pues tanto como el mejor de los tratamientos farmacológicos. Y es una pena que no lo hagamos, porque son cosas tan sencillas y tan baratas, en estos tiempos que hay que mirar todo. Pues que depende en buena parte de nosotros.
Pero claro, eso supone, digamos, cuidar de alguna manera la última etapa de la vida, ¿no? O sea, no dejarse caer, no dejarse llevar, ¿no?
Exactamente. Me ha llamado... No dejarnos ir en ningún momento.
Ya. Me ha llamado la atención que también recomiendan tratar la depresión. O sea, que una depresión prolongada puede tener efectos sobre, la demencia.
Efectos devastadores sobre nuestro cerebro tiene la depresión si no la cuidamos, si no la atendemos y si no procuramos curarla. En dos sentidos. Uno, a esas depresiones arrastradas, esas depresiones antiguas a las que se refiere, la persona que ha tenido una tendencia emocional baja toda la vida.
Sí.
Y por otro lado, y para nosotros es un factor de riesgo importantísimo, aquellas depresiones que aparecen sin antecedentes ninguno, por encima de los 65 o 70 años.
¿Y esto es frecuente?
Esas son frecuentes.
Ya. ¿Pero por qué? ¿Por la soledad o por...?
Sí, es yo creo que es el grandísimo factor y además nuestras personas mayores, cuando hablamos con ellos y les preguntamos por problemas de salud.
Sí.
Fíjese, problemas de salud. En la encuesta nacional de salud, el primer problema de salud de una persona mayor aparece siempre la soledad.
Ya.
No aparece la artrosis, no aparece el dolor, no aparece el colesterol, aparece la soledad.
Ya.
La temida soledad. Y esa soledad y esas depresiones que aparecen en personas mayores sin haber tenido nunca ningún tipo de problema, en muchos casos tenemos que pensar que puede ser un síntoma de inicio de una demencia.
Ya.
Porque con la historia y el creer clásico de que la demencia es un problema de memoria, que empieza con problemas con olvido, no, muchas veces las demencias comienzan con alteraciones de las emociones, con alteraciones del carácter. Entonces, bueno, nos da una pista magnífica para pensar que en ese cerebro está habiendo cambios.
Y entonces lo que hay que hacer es tratar tan pronto como aparezca esa depresión, tratarla, ¿no?
Exactamente, muy precozmente. Nunca avergonzarnos de decirle al profesional que nuestro ánimo está bajo.
Triste, llevo mucho tiempo triste.
Bueno, pues esas cosas tienen solución y deben tenerlas, por bien de nuestro cerebro.
José Antonio López Trigo, apasionante todo lo que nos cuenta. Hay que trabajar para prevenir la demencia y se puede prevenir. Presidente de la Sociedad Española de Gerontología, muy buenos días.
Encantado de estar con los oyentes de COPE y con ustedes, muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio, el buen gusto de estar ya despiertos en este domingo 23 de julio, que se nos va acabando julio. Hay algunos que estarán ya con cierta ansiedad por comenzar las vacaciones de agosto, hay otros que estarán con cierta ansiedad porque se les acaban las vacaciones de julio. Bueno, pues tenemos hoy por delante una subida de las temperaturas en la mitad oeste de la península y tormentas que pueden ser fuertes en Aragón, en el este de Castilla-La Mancha, en el área del sistema ibérico, en Castellón y en el interior de Cataluña. Bueno, estamos en un verano muy clásico, con calor y con serpientes de verano. No solo con serpientes de verano, sino con tintoreras. Ayer se encontró una serpiente, la policía local de él la encontró en Alicante, que se había colado por la ventana de la vivienda de un vecino. Hemos tenido serpiente de verano. Y también ayer tuvimos tintorera en la playa, en una playa de Mallorca que se llama Playa del Marqués. Hubo ayer un bañista herido leve después de que le rozara una tintorera. Este no es el primer avistamiento de tintoreras en aguas de Mallorca, ya que el pasado 25 de junio un especialista en fauna marina de Palma Aquarium identificó una tintorera que tenía 2 metros. Lo de las tintoreras no es cosa menor. La tintorera es un tiburón azul, Come caballa, arenques, meros, jureles, bonitos, calamares y aves marinas. La tintorera puede ser un protagonista del verano.
¿Cuál es la especie más peligrosa?
La que te está mordiendo, la tintorera.
¿Cómo dice que se llama?
Tintorera, también conocida como tiburón tigre.
Bueno, serpientes de verano, tintoreras, todo parece en este domingo más interesante que el culebrón. Es un culebrón del secesionismo catalán que nos ocupa en las últimas horas. Mira uno para atrás y hace comparaciones y es imposible no quedarse sorprendido. Miren, hace 25 años se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El martes se cumplen 25 años. Claro, y compara uno 25 años después por qué es noticia Barcelona y le entra a uno la desolación. Aquellos Juegos Olímpicos se convirtieron a Barcelona en la capital del mundo, capital de la marca España, Aquellos Juegos Olímpicos inaugurados por el rey Juan Carlos pusieron a nuestro deporte en un lugar muy alto.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona.
En aquellas Olimpiadas ganamos 22 medallas, 13 de oro. Barcelona, ya digo, fue la capital del mundo aquel verano y ahora, 25 años después, Barcelona es la sede de un gobierno que se empeña en una operación secesionista que no va a ningún sitio. Hay que recordar que el nacionalismo no quería los Juegos Olímpicos del 92. El nacionalismo siempre es particularista y no tenía mucha simpatía por el universalismo de los Juegos Olímpicos. Esta mañana a las 6 lo he hecho y ahora lo vuelvo a hacer. Yo les recomiendo un artículo que ha publicado Victoria Prego. Menos mal que queda memoria en el periodismo español. Un artículo de Victoria Prego en El Independiente en el que recuerda el boicot que le hizo CiU, en concreto Puyol, que no quería poner un duro a los Juegos Olímpicos del 92 porque temía que los Juegos Olímpicos del 92 fueran una ocasión para universalizar Cataluña, para españolizar Cataluña. Le hizo especialmente la guerra Maragall, que estaba entonces en el Ayuntamiento de Barcelona y que era, digamos, su competidor político. Los Juegos Olímpicos salieron en gran medida adelante porque Felipe González los quiso. Fíjense qué año el de hace 25, qué año el del 92. Barcelona, capital del mundo con los Juegos Olímpicos, Sevilla con la Expo y el quinto centenario del descubrimiento de América, que no fue un genocidio como dicen algunos ahora, que no saben nada de historia. La conquista de América, conquista, y lo decimos sin ningún tipo de complejo, fue una gran gesta con sus elementos negativos, por supuesto, pero fue un proceso de mestizaje formidable y una evangelización también formidable. Esos tres acontecimientos marcaron aquel año, el 92. Fíjense ahora en lo que estamos, ¿no? Como recuerda Victoria Prego, Puyol no quiso los Juegos Olímpicos y las juventudes convergentes y llegaron incluso a pitar a don Juan Carlos y a doña Sofía un año antes de que comenzaran los Juegos, cuando se inauguró el Estadio Olímpico. Hoy, ya digo, Barcelona es la sede de un gobierno que ha llevado hasta el paroxismo, ha llevado hasta unos límites difíciles de imaginar, un proyecto que cuenta cada vez con menos apoyos. Ayer, en estos micrófonos, el secretario de Estado de Hacienda nos explicó por qué el gobierno ha decidido, bueno, reclamar una justificación semanal de los gastos de la Generalitat. Ya saben que la Generalitat está rescatada, está pagando sus facturas gracias a la ayuda del FLA. Y el secretario de Estado de Hacienda nos contó que el pasado jueves 13 de julio pues se detectó que había una partida dedicada a sufragar gastos electorales del programa 132. Claro, el gobierno dijo, hasta que hemos llegado. Monse Villaverde.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, explicó ayer en Mediodía COPE la obligación del gobierno de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y con ellos intensificar esos controles.
El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, lo que está poniendo encima de la mesa es reforzar los controles desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario para que indudablemente ni un solo euro de los catalanes quede destinado a procesos que son ilegales e inconstitucionales.
El Boletín Oficial del Estado recoge la medida aprobada por la Comisión Delegada para supervisar las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con el fin de asegurarse de que no se utilizan fondos públicos para sufragar los gastos de organización del referéndum de independencia.
La última certificación remitida, él certificaba que se habían reconocido obligaciones con cargo al programa 132, que corresponde al epígrafe de organización, gestión y seguimiento de procesos electorales.
El supervisor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles 26 de julio.
Antes de que hablasen estos micrófonos el secretario de Estado de Hacienda, Carles Puigdemont había incendiado Twitter con 6 tweets reaccionando realmente enfadado por la decisión de controlar los gastos. Habló Puigdemont en esos tweets de guerra sucia policial, rescate de la banca, radiales de Madrid. Sergio Segura.
El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, ha respondido al control de cuentas de la Generalitat con agravios económicos que achaca al Ejecutivo del Partido Popular. Ha pedido que se devuelva el dinero público gastado por todos los catalanes en el rescate de las autopistas radiales de Madrid y el de la banca, también el destinado para sufragar lo que considera una guerra sucia contra Cataluña. En la misma línea, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha comparado el control del Fondo de Liquidez Autonómico con el franquismo.
Intentan volver a poner en valor aquello que ocurría en la época de Franco, de pedir un certificado de buena conducta.
El gobierno catalán asegura que el Estado ha vuelto a actuar a través del miedo y la amenaza.
Fíjense las dos referencias que han utilizado Puigdemont su consejero. Fíjense las dos referencias. O sea, Puigdemont habla de guerra sucia. ¿Quién habla en España de guerra sucia? Bildu. O sea, tenemos a un presidente de la Generalitat que utiliza el mismo tipo de razonamiento, bueno, razonamiento no es la palabra, el mismo tipo de referencia que Bildu. ¿De qué guerra sucia estará hablando Puigdemont? Y luego está lo de Josep Rull, lo del consejero de territorio, es decir, saca a pasear a Franco. Cuando un político en España saca a pasear a Franco, todos estamos de acuerdo en que no nos gusta Franco. Pero cuando un político español saca a pasear a Franco es que no tiene ningún argumento. Es que lo único que hace es recurrir a la emotividad. ¿Qué tendrá que ver el certificado de buena conducta con un certificado de gastos cuando te están pagando el FLA las facturas? ¿Qué tendrá que ver? El caso es pronunciar la palabra Franco. Sánchez, que dijo que iba a apoyar al gobierno, no apoya al gobierno. El secretario general de los socialistas está en otra cosa. Está en la equidistancia, está en la crítica al Partido Popular. Ayer se refirió a este control que va a ejercer el gobierno de las cuentas, de los gastos. Lo llamó amenazas. Cristina Dumbada.
Para el líder del PSOE, su propuesta de una España federal es el futuro y el centralismo de la derecha y separatismo de los nacionalistas el pasado. Según Sánchez, Rajoy ha dejado que se pudra el problema catalán durante los últimos 6 años al no hacer nada y asegura que la solución hay que buscarla no solo con la ley.
Las soluciones para Cataluña pasan por la ley, por supuesto. Y en esto vamos a apoyar al gobierno, a este gobierno y a cualquier otro, faltaría más. Porque sabemos que fuera de la ley no hay nada. Pero también, si estos 6 años nos han demostrado algo, es que con la ley no basta, que falta la política.
Declaraciones en la clausura del Congreso Balear, donde aprovechó para pedir a Rajoy que diga por primera vez la verdad en su próxima declaración ante la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del Partido Popular.
Bueno, pues si esta es la manera de apoyar al gobierno en frenar a los separatistas, no sabemos cuál sería la manera de no apoyar al gobierno. Déjenme que añada un apunte internacional a esta portada. Venezuela ha vivido otra jornada de enfrentamientos entre manifestantes y militares al interceptar la Guardia Nacional varias marchas de apoyo a los 33 nuevos magistrados designados el viernes por el Parlamento. O sea, el Parlamento de mayoría opositora, el Parlamento que es el único órgano democrático en este momento, ha designado a 33 nuevos jueces porque quiere poner en evidencia que la justicia en Venezuela es una justicia que depende de Maduro. Alice Hernández, Caracas. Buenos días.
Buenos días. Decenas de heridos y de detenidos es el balance de la marcha organizada por la oposición venezolana, en la que al menos 10 periodistas fueron agredidos. El objetivo era llegar al Tribunal Supremo de Justicia. Mucho antes de lograrlo, la marcha fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana. Los manifestantes fueron reducidos con lacrimógenas y perdigones desde tempranas horas, en una marcha con poca convocatoria. La protesta es una de las medidas de la unidad para tratar de frenar la constituyente, el proceso con el que el presidente Nicolás Maduro pretende cambiar la actual Carta Magna. El chavismo espera elegir a los miembros de ese Congreso Popular en una semana. En horas de la tarde, el líder de la oposición, Enrique Capriles, denunció que las fuerzas del Estado detuvieron a Ángel Zerpa, abogado y uno de los magistrados designados por el Parlamento opositor esta semana. Según el gobernador de Miranda, la orden es detener a los 33 nuevos jueces.
Bueno, pues para intentar frenar esa elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es una asamblea constituyente porque no es democrática, las elecciones se van a celebrar el 30 de julio, la oposición ha convocado un paro general de 48 horas. Hay que apoyar esta lucha en Venezuela, que es una lucha por la libertad. 7:14, 663-1019 es nuestro teléfono. Hay más noticias, las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Nueva polémica de Donald Trump.
Asegura que como presidente de Estados Unidos tiene plenos poderes para perdonar. Lo hace el mismo día que se publican nuevas informaciones sobre la trama rusa que salpica su administración.
Sigue la escalada de violencia en Oriente Próximo.
Un palestino muerto en un nuevo enfrentamiento con el ejército de Israel en Cisjordania en las protestas por los controles en la explanada de las mezquitas. Mañana se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU.
Argentina condenada a pagar 320 millones a Marsans.
El fallo del Banco Mundial considera que la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández no fue justa. El grupo español entró en quiebra pocos meses después.
Paliza al líder de Podemos en Castilla-La Mancha.
Fernando Barredo tiene fracturas del hueso orbital del ojo derecho, la nariz, una vértebra y varias magulladuras. Un desconocido llamó a su puerta haciéndose pasar por un repartidor y comenzó a golpearle.
Yihadistas fichados.
Interpol difunde una lista de 173 islamistas dispuestos a atentar en Europa. Se incluyen los nombres y las últimas direcciones de los yihadistas.
Secuestros virtuales.
La policía española ha detenido en Chile a los tres autores del último caso. Se han producido 10 pagos y estafado casi 25.000 euros en lo que va de año.
Volkswagen pide perdón.
El presidente del gigante alemán, Matthias Müller, se ha disculpado con los clientes del grupo por el escándalo de las emisiones en los vehículos diésel.
Primer fin de semana del Tomorrowland.
400.000 personas pasarán en Bélgica por el mayor festival de música de Europa, más de 1.000 DJs y las mejores bandas del mundo presentes durante la próxima semana.
El Barça debuta en pretemporada sin decidirse el futuro de Neymar.
Primer partido del Barça de Valverde, que ha ganado 2-1 a la Juve con dos goles del brasileño. El Madrid se estrena hoy contra el Manchester de Mourinho en la antesala de lo que será la Supercopa de Europa. Y última etapa en París para coronar a Froome con su cuarto Tour. El español Mikel Landa quedado a tan solo un segundo de subir al podio.
Pausita, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido. La rodera.
La este tira. Verano, la las rodera. Tardes más la divertidas rodera. En COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.es. Es en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.876. Serie 38.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Días hemos tenido revisión de las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para España. Algunas líneas, algunas páginas del Fondo Monetario Internacional sobre la situación de la economía española han generado pues una interesante polémica. Santiago Carbó, economista, colaborador de COPE, seguro que nos va a ilustrar sobre estas nuevas cifras este debate. Santiago, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, ¿eleva el Fondo Monetario Internacional el crecimiento en España para 2017 su previsión hasta el 3,1%. Y luego, bueno, escribe algunas líneas el Fondo Monetario Internacional. Algunos han visto un espaldarazo a la política del gobierno y otros han visto en esas líneas que ha escrito el Fondo Monetario Internacional, una crítica a la política del gobierno. ¿Tú por dónde lo ves? ¿Cómo lo lees?
Bueno, yo creo que hay un poco de una de cal y otra de arena. Normalmente así son los organismos internacionales, porque los organismos internacionales en el fondo están también, pues, para, por un lado, para apoyar las estrategias económicas que los gobiernos hacen cuando están en la dirección que ellos entienden correcta, sí, pero siempre están para poner deberes. Entonces, como siempre ponen deberes, pues lógicamente esa parte siempre queda como que parece lo que falta por hacer, ¿no? O lo que está más flojo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que resuma lo que ha dicho esta semana el Fondo Monetario Internacional es más bien positivo, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo sí que le preocupa la situación de pensiones y la situación de los jóvenes, etcétera, pero por lo menos en el corto plazo sí que el mensaje principal que queda es que la economía pues está creciendo con fortaleza, ¿no?
Ya. Los que son más críticos dicen que en realidad nuestra competitividad ha mejorado, la competitividad de nuestras exportaciones, porque el Banco Central Europeo está comprando deuda, que en realidad no hay una mejora de nuestra productividad, que la productividad no ha mejorado y la creación de empleo está siendo creación de empleo muy precario. O sea, ven la parte negativa. ¿A ti te parece que estas críticas son ciertas?
Bueno, vamos a ver. Yo he hecho falta que los salarios puedan evolucionar un poco más al alza, porque eso sería bueno, sobre todo para los trabajadores cualificados que se han formado, y también porque es bueno para la economía española en su conjunto, pues por si hay un cierto nivel salarial, pues las familias consumen, etcétera, ¿no? Esa es la parte, podríamos decir, que a mí menos me gusta, pero creo que
de este crecimiento, ¿no? Que
efectivamente, es decir, yo creo que es la parte más débil. Ahora yo creo que hay que intentar ver si los ajustes de la crisis recayeron sobre todo en los asalariados, y sobre todo recayeron en determinados grupos de los asalariados, probablemente a lo mejor los que están entrando en el mercado laboral, o los más jóvenes, etcétera, ¿no? Pero dicho esto, evidentemente yo creo que habrá que desandar una reforma del mercado laboral que ha tenido elementos positivos, pues es complicado. Se puede mejorar, se puede intentar ver qué cosas hay que hacer para evitar la dualidad del mercado laboral, un mercado muy seguro para aquellos que somos más mayores y un mercado mucho más precario para los que no lo somos, pero el esfuerzo tenemos que hacerlo todo, no solo puede ser por una parte, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes que probablemente las fórmulas contractuales que tenemos no son las óptimas para los más jóvenes, ¿no? Entonces, yo, en positivo sí, pero desandar una reforma del mercado laboral, sin más, no, yo no estoy probando.
Vamos a ver, claro, tenemos un gobierno débil, el Fondo Monetario Internacional sigue hablando de las necesarias reformas. Tú acabas de hablar del problema de la dualidad del mercado de trabajo. El Fondo Monetario Internacional se ve bastante satisfecho con la cuestión del sector financiero. En la agenda de reformas, ¿cuál sería la lista de las más urgentes y más necesarias en este momento?
Yo creo que probablemente hay que completar algunas de las reformas. Yo creo que para el 2012-2013 la reforma del mercado laboral fue oportuna, pero probablemente seguimos, como he dicho antes, contando con un mercado de trabajo muy dual, ¿no? Y por tanto no estamos estimulando en un momento de crecimiento tan intenso, por encima del 3%, no estamos estimulando las contrataciones, por no decir permanentes o más, que permanecen en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí habría que dar una vuelta, pero eso no es una nueva reforma, es completar, ¿no? En el ámbito del sector financiero se han hecho muchas cosas, probablemente tengamos que seguir adaptándonos a todo lo que pueda ser normativa de la Unión Bancaria, etcétera, pero ahí yo no tengo tan claro que haya que hacer muchos cambios, más allá de, lógicamente, lo que tengamos que adaptar, ¿no? Un tema que a mí me preocupa es el tema de las administraciones públicas, ¿no? Y la carga de la deuda y las dificultades que tenemos pues para hasta ahora de cumplir con objetivos de déficit que nos marca Bruselas. Ahora, en los últimos años, con crecimiento económico, es decir, claro, si con crecimiento económico no logramos ajustar más las cuentas, es que probablemente ahí tenemos que ver qué problemas tenemos, porque la deuda en este momento ya representa el 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, es una mochila muy pesada para la economía española, que ahora la soportamos medianamente bien, o creemos que aparentemente
porque se recauda bien, claro, en este momento.
No, eso también, y porque tenemos una prima de riesgo muy baja.
Ya.
Pero en el momento que se cambie de política monetaria, eso puede ser un coste mayor y generar problemas presupuestarios y mayores tensiones, ¿no? Yo creo que ahí sería necesario pensar qué toca hacer en la administración, si toca hacer una reforma de la administración en serio para hacerla más eficiente.
Porque hay todavía pendientes reformas que no son recortes, digo, en la administración.
Efectivamente, yo creo que yo no hablaría de recortes, yo hablaría de hacer una administración más eficiente, más coordinada entre los diferentes elementos de las administraciones, que tenemos diferentes niveles. Eso es lo que yo creo que hay.
Porque sigue habiendo un déficit estructural, hagas lo que hagas.
Efectivamente, y eso sorprende mucho en un contexto de crecimiento ya en los últimos 3 años bastante intenso.
Por último, la cifra, el 3,1, ¿va a ser más?
Pues no me extrañaría, porque evidentemente está siendo un verano, el segundo trimestre ha sido bueno, el tercero pues puede ser muy bueno por el tema del turismo y todo lo relacionado con servicios, y no siempre el último trimestre no es tan bueno, pero bueno. Tengo una sensación de que podría ser algo, ¿no? Estará en el 3,1, en el entorno del 3,1, pero podría ser algo más, sí. Ser un poquito más.
Santiago Carbo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a usted.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
En España existe un instituto que se llama el Instituto Halal, que certifica un tipo de comida. Y este instituto ha recuperado la acreditación de los Emiratos Árabes Unidos. Su director es Tomás Guerrero Blanco. Tomás, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es el Instituto Halal?
Pues el Instituto Halal, para que nos entiendan los oyentes, es la entidad encargada en España de certificar los bienes y servicios aptos para el consumo de los musulmanes.
¿Y por qué ha sido importante la recuperación de la acreditación de Emiratos Árabes Unidos?
Porque este hecho va a posibilitar que unas 100 empresas españolas puedan volver a exportar con normalidad a este importante mercado.
O sea que es una cuestión fundamentalmente de comercio exterior.
Así es. Es decir, la certificación halal posibilita a las empresas españolas poder exportar a los países de mayoría musulmana. Y sin estas acreditaciones, ojalá no podría emitir certificados válidos para estos mercados. De ahí la importancia de que las autoridades emiratíes hayan vuelto a confiar en nosotros para poder emitir certificados válidos para aquellas empresas españolas que quieran exportar a este país, ¿no?
Pero aunque haya que exportar a, Egipto, Siria, ahora Siria me compra poco del exterior. ¿El certificado es de Emiratos Árabes?
El certificado lo emite el Instituto Halal, lo emitimos nosotros.
Sí.
Pero cuenta con las garantías de esta entidad de acreditación. Es decir, lo que ha hecho esta entidad de acreditación es comprobar que nuestro sistema, que nuestro proceso
de certificación,
efectivamente, cumple con los parámetros y requisitos que la normativa emiratí está al respecto.
Tomás Guerrero Blanco, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A usted, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si cada día utilizas tu móvil para hacer fotos, escuchar música, como GPS, utilízalo también para pagar, porque con el Santander podrás pagar con tu móvil en cualquier establecimiento con TPV contactless de forma fácil, rápida y tan segura como siempre. Y ahora también Samsung Pay, la forma más sencilla de pagar con tu Samsung.
Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros, Vogue por 99 euros, y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto?
Duda número 53.
Dudo que sea el momento.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO, empieza a creer.
Oye, pues nos ha quedado como nuevo.
Infórmate en tu banco en ICO.es o en el 900-121-121.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. Pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Seguropordías.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Todo está cambiando. Y nosotros también.
Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Qué te parece? Es mi cuadro favorito de siempre.
Es grande, una buena mancha. En casa de mis padres nos salió una igual cuando nos mojó el vecino de arriba.
Menos mal que eres guapo.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y el buen criterio de estar ya despiertos buscando noticias en este domingo 23 de julio, que se nos va, que se nos va el mes de julio y que viene el de agosto para algunos. Será motivo de felicidad porque por fin llegarán las vacaciones. Hay otros que, claro, tendrán que volver. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Muere otro palestino en los disturbios por las restricciones en el acceso a la explanada de las mezquitas en Jerusalén.
Ya son 4 los palestinos muertos mientras continúa la tensión en la zona. Los organismos internacionales piden que se garantice la seguridad, mientras el primer ministro israelí Netanyahu ha convocado para hoy una reunión de emergencia.
Hay 4 palestinos muertos y 3 israelíes muertos también. 48 horas de paro en Venezuela.
El próximo miércoles y jueves la oposición adopta esta medida para impedir que Maduro apruebe la constituyente el próximo domingo. Además, uno de los 33 magistrados nombrados por la Asamblea venezolana ha sido detenido.
Trump habla ahora de sus plenos poderes para perdonar delitos, para perdonarse.
Y advierte del poderío militar de Estados Unidos. Además, ha vuelto a criticar a los medios por filtrar información de la supuesta influencia rusa en las elecciones americanas. Una influencia que el hijo y yerno de Trump tendrán que explicar en el Senado la próxima semana.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorpora.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Su sueño es crecer. Y convertirse en...
Sácalas, cerdo.
¿Perro pastor?
Yo soy un cerdo ovejero.
Babe, el cerdito valiente. Esta tarde en 13TV.
Muy bien, cerdo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos buscando recetas fresquitas para el verano. Seguimos con las ensaladas. Vamos a ver si aprendemos hoy a hacer una ensalada de patata alemana. Esto es un clásico. Russell es cocinero en el restaurante Fass en Madrid y nos va a dar seguro que una excelente receta. Russell, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos una ensalada de patata alemana?
Bueno, primero tenéis que la del patata cruda, hay que lavarla, ¿sí?, y cocerla.
¿Qué patata usamos? ¿Patata nueva, patata vieja? ¿Alguna recomendación?
Nueva, nueva, nueva, nueva, nueva.
¿Cuánto tiempo las cocemos?
Pues que hasta que blanda.
Hasta que se
hay
esté...
que pincharla así.
Sí.
Y cuando ya está blandito,
sí,
enfriarla, hay que pelar.
Ajá.
Pelarla.
Sí.
Y luego hay que cortar en láminas.
En láminas, no en dados, en láminas.
Láminas, sí.
Ya.
Es que nosotros cocemos láminas.
Bien, ¿y cómo seguimos?
Láminas y luego... corto el pepinillo.
Sí, pepinillo en vinagre.
Vinagre, exacto.
Ajá.
Sí, pepinillo en vinagre.
¿Qué
y
ma...
echar azúcar.
¿Azúcar? ¿Cuánto azúcar, sí, le echamos?
Pues depende cuántos kilos de patata vamos a hacer.
Bueno, ponte que es un kilo. Sí. ¿Cuánto azúcar le echamos?
Azúcar, por lo menos 75 gramos azúcar. 50-75 gramos.
Ah, o sea, mucho azúcar.
Sí.
¿Qué más?
Y un pizca de sal y pimienta.
¿Pimienta negra o blanca?
Blanca.
Ajá. Y luego ya, ¿qué? ¿Aceite, mayonesa?
Mayonesa.
Ajá.
Uh-huh. Y mezclarla todo ingredientes, mezclar y a probarla.
O sea...
Y falta sal, falta azúcar, así.
Vamos a repasar.
Muy simple.
La patata cocida, pepinillo en vinagre cortado en láminas, también bastante, ¿no?
¿El pepinillo?
Sí, ¿bastante pepinillo o no?
No, mucho.
No mucho.
Es que nosotros normalmente hacemos aquí, cada hacemos 25 kilos de patatas.
¿Y tú para 25 kilos de patatas,
sí,
cuánto pepinillo pones?
Y 10 kilos de pepinillo.
Ah, bueno, pero entonces es una proporción alta. Y luego el azúcar y luego sal y pimienta blanca.
Sí.
Uh-huh. Y la mayonesa. Pues ya, uh-huh, está, ya sabemos hacer una maravillosa ensalada de patatas.
Mezclar, sí.
Russell, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Vale, gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí hemos hablado muchas mañanas de la batalla que se está librando en este momento en el País Vasco, la batalla del relato, la batalla de la explicación de lo que sucedió durante los años en los largos y duros años en los que ETA mató. Bueno, ahí está Patria, que se ha convertido en el bestseller, ahí están Don Jorge Novel, Ángel González Saiz. Bueno, y ahora se suma un trabajo que se titula precisamente así, El relato vasco, de Mikel Azurmendi. Mikel Azurmendi, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Mikel, en este libro usted recoge, bueno, escritores, cineastas, intelectuales, que en los años duros, digamos que hacían un relato alternativo al relato oficial sobre ETA. ¿Por qué en este momento recuperar, digamos, esa gente como Cristina Cuesta, Fernando Aramburu, Aurelio Arteta, José María Calleja, que en los años difíciles querían construir un relato alternativo?
Hombre, ellos no querían construir un relato alternativo. Ellos lo que querían es mostrar lo que aquí pasaba, analizarlo, sistematizarlo y darnos razones, fundamentalmente darnos razones para combatir el nacionalismo obligatorio, para combatir el terrorismo. Eran ahora podemos llamar relatos, hombre, eran actas casi notariales, actas de lo que pasaba. Y ahora empezar a decir lo que, inventar cada cual según su memoria, oye, aquí se ha hablado mucho de lo que pasaba año tras año. Ha habido gentes fundamentales, escritores fundamentales, algunos cineastas, incluso algún cantor, que han estado diciéndonos lo que pasaba, y nos han animado y nos ha incentivado, nos ha clarificado la mente para que saliéramos en tromba. Lo de Miguel Ángel Blanco no hubiera sido posible si no hubiera habido un montón de gente que ya veía claro y que condenaba todo lo que estaba sucediendo, la pasividad y demás, ¿no? Entonces, traerlos hoy es decir, oiga, si se va a hacer alguna vez algún consenso, si se va a buscar algún consenso, vamos a pasar y repasar todo lo que ha sido escrito, que estaba sucediendo, ¿eh?
¿Hay una pretensión de imponer una versión políticamente correcta de lo sucedido en los años de ETA de tal manera y modo que haya una victoria última del terrorismo en la narración?
Hombre, yo no diría una victoria última, pero sí un empate. El empate es decir que ellos, por supuesto, hicieron mucho daño. Quedan ahí, hicieron mucho daño, sin especificar cuál.
Sí.
Como si el daño fuera solo en haber matado solo 800 y pico personas, en haber dejado sin brazos, sin piernas a varios miles, etcétera. No. Ellos el relato que ellos buscan no solo decir que hemos hecho daño, sino que el Estado también hizo daño.
Sí.
El Estado hizo daño a la sociedad, pues están los casos la Zazabala, esto, el otro, y ahora mismo que no quiere atraer los presos hacia acá, como si eso fuera contra los derechos. Es decir, lo que tratan de buscar es una especie de empate en la cual ni unos ni otros, sino que todos tendríamos bastante culpa, ¿no? Todos habríamos hecho algo de mal. Hombre, claro que todos hemos hecho algo de mal, pero con eso no se va a decir. Por ejemplo, ahora han sacado...
Sí, no es equiparable, ¿no? El mal causado por ETA
a
los errores que se han podido cometer en la otra parte. No hay comparación posible.
Una versión de la equidistancia, Fernando, una versión de la equidistancia. Todos hemos cometido errores, por tanto, pelillos a la mar, empecemos de nuevo. La nueva historia empieza ahora. Eso es lo que trata de hacer el gobierno vasco. Las instituciones están ahí.
Miquel, ¿por qué en el caso de ETA es curioso? Porque en otros casos de terrorismo, yo conozco, por ejemplo, el caso italiano, terroristas implicados en actos de asesinato, de sangre, que estaban integrados en Lucha Continua y otras organizaciones, andando los años, han reconocido sus errores, han reconocido el mal que hicieron, han pedido perdón, ha habido posible encuentro con las víctimas, ha habido procesos de justicia reparativa. Yo conozco, por ejemplo, el encuentro entre los responsables del secuestro y el asesinato de Aldo Moro y la hija de Aldo Moro, le han pedido perdón. ¿Por qué en el mundo de ETA eso no se produce? ¿Por qué no hay ese reconocimiento del daño hecho?
Pues eso es precisamente la característica básica, y la característica del relato, lo que se quiere ocultar, porque el PNV ha estado apoyando completamente y totalmente las razones por las que ETA mataba. Lo ha llamado el contencioso. De alguna manera, el PNV aceptaba las causas. Y lo raro es que dijera que no. Bueno, sabemos también de gente del PNV, como Arzallus, sabemos positivamente que Arzallus al menos dos veces fue donde los polimilis a decirles que había que matar más. Fíjese usted. Entonces, el PNV ha estado no solo recogiendo las nueces, sino incentivando el que había motivos políticos para matar, aunque no hubiera que matar, lo cual no se entiende muy bien. Entonces, aquí el está legitimado. Sería como una equivocación. Las causas eran buenas, igual nos hemos equivocado y hemos hecho daño. Es lo que acaba de decir Otegi y un montón de gente.
Y eso impide que se reconozca el mal hecho.
Eso impide. Es decir, que hoy fundamentalmente es el PNV el que ha dado cobijo no solo a toda esta gente, legitimando su pasado, sino que ahora trata, fíjate bien, Fernando, trata de volverlos a todos como si fueran los judíos de Auschwitz, porque el PNV y el gobierno vasco han unificado simbólicamente Guernica con Auschwitz. De manera que como estos se llaman a sí mismos Gudaris de Guernica, por Guernica, etcétera, como si hubieran estado de la parte de los que fueron aniquilados en los hornos crematorios, Y es algo alucinante, ¿no? Esto está sucediendo aquí. Y durante este año, que se conmemora el aniversario de lo de Guernica, durante este año hay un montón de manifestaciones programadas para que desde las instituciones se haga ver que lo que aquí hicieron con nosotros es lo mismo, es parangonable a lo que se hizo en Auschwitz con los judíos.
¿Y no hay alguna esperanza de que andando el tiempo, si ETA se disuelve efectivamente, los presos salgan de su burbuja ideológica? Es decir, ETA en este momento es una organización que está en prisión. ¿No hay alguna posibilidad de que salgan de esa burbuja ideológica?
Con el PNV es muy difícil, con el nacionalismo, con el empuje que tiene el nacionalismo. Ajá. Ellos están muy legitimados, a diferencia de lo que sucedió con las Brigadas Rojas, etcétera, en Italia. Pero, sobre todo, no hay una política de reinserción de las personas. Ahora mismo el PNV está tratando de acercar a los presos y de hacer esa bandera su reivindicación política, precisamente para traerse más al mundo de ETA, en votos, etcétera. El PNV jamás ha planteado una especie de, diríamos, de replanteamiento de vida, de reinserción social de esa gente, jamás. Es decir, el PNV no busca cambiar a esa gente, sino solo traerlos aquí. Pero tampoco el PP ni el PSOE, nadie quiere cambiar a ellos, los quieren castigar nada más, y nadie quiere que esa gente sean hombres nuevos, mujeres nuevas, ¿no?
Si no hay un proceso de reconocimiento de la culpa, la reconciliación se quedará perpetuamente aplazada y será siempre una asignatura pendiente que pese sobre la vida del País Vasco.
Y eso va a ser en esta generación, va a ser en la siguiente, y acaso en la siguiente, es decir, cuando tengamos bisnietos o tataranietos, entonces plantearán la transición en Euskadi hacia el relato verdadero. Como nosotros, de la misma manera que nos ha sucedido con la transición esta. Porque, según lo que yo veo, Fernando, yo creo que la transición sí tenía que haber hecho una especie de transaccional, una especie de comentario público en la que se pusieron de acuerdo todos diciendo: todo lo que sucedió en la guerra civil, en las retaguardias, en ambas dos, fue monstruoso, fue terrorista y nunca lo volveremos a hacer. Eso hubiera cambiado completamente las cosas de la transición, incluso eso, porque es ya decir que no debemos hacernos violencia unos a otros, lo cual hoy aquí en Euskadi, parcialmente con gente de Podemos, etcétera, está pendiente.
Y en esta burbuja ideológica que usted describe, Miquel, vamos a ver, el hecho, por ejemplo, de que Julen Mendoza Pérez en Rentería haya, el alcalde de Rentería, haya pedido perdón a las víctimas, ¿qué importancia tiene?
Hombre, eso tiene la misma importancia que cualquiera que ha puesto los cuernos a su marido, a su mujer, pida perdón, tal. Es algo. El problema es si está por ver si ese alcalde sabe por qué sucedió y por qué hizo. Lo importante es que ese alcalde sepa que nunca más lo volverá a hacer.
Sí. El problema es, digamos, el futuro.
Y esto lo he visto yo en la universidad a diario. Sí. Su ideología era que matar era legítimo cuando sus aspiraciones eran estas y estas y estas y estas. Sí. Y son las que tienen. Ellos tienen las mismas aspiraciones y no sabemos si las han dejado. Si no las han dejado, no sabremos si se propondrán de nuevo, si ahora no les va bien, en esa, lo que ellos llaman esta puta democracia, si no les va bien, pues podrán volver. Es decir, que está todo pendiente todavía. No han recapacitado. Pues este ha pedido perdón. Pero bueno, es como cuando yo echo un tintero, se me cae tinta y digo, perdona. Yeah. Hombre, nadie. Pero no es lo mismo matar que echar un tintero.
Yeah.
Y no es lo mismo decir perdone que he hecho daño, como ha dicho Tegui. No. Lo que hay que ver es por qué se hizo daño. Yeah. Es decir, ¿qué llevó a matar a la gente? Porque eso es lo que está pendiente. Y el PNV también. Porque el PNV dice que había causas. Que había detrás de los de ETA causas suficientes para hacer lo que hacían, solo que ellos no lo harían y por eso condenaban los asesinos con la boca pequeña. Ya. Nunca jamás, y esto es importante, Fernando, nunca el PNV, fíjese que aquí liquidaron a UCD, a todos los de UCD los mataron, a todas las cabezas. Luego empezaron a matar a los del PP y el PSOE. El PNV continuó haciendo política, nunca dijo Nunca más haremos política hasta que no se persiga a nadie, por ejemplo, ¿no? Y mostrar solidaridad. El PNV, hasta los años 2000, muy avanzados, jamás fue a ninguna... A ningún responso, a ningún funeral de ningún asesinado.
Pero ahora, parece que el PNV ha olvidado su pretensión de independencia, ¿no? O sea, se refieren a ella el día de la tribuna, pero...
Que son tonterías. El PNV está haciendo lo que tiene que hacer, desde el principio está haciendo... Los que hemos olvidado somos nosotros. Sobre todo el PP. El PP ahora mismo, porque necesitaba una firma, porque necesitaba una mayoría, aunque sea mínima, para sacar sus presupuestos adelante, le da lo mismo firmar con cualquiera, que es la política que han hecho oportunista ambas mayorías de partido, PP y PSOE. Es decir, ahora el PNV no ha olvidado nada, no ha olvidado la independencia. ¿Qué es la independencia, el deseo de independencia de los nacionalistas catalanes, sino un rebufo de lo que convinieron con ETA, aquel tripartito, que a cambio de que ETA no matara en Cataluña, ellos qué iban a hacer, a qué se comprometieron? Se comprometieron a esto que están haciendo ahora. Es decir, para que ETA no hubiese matado más que a Lluc en Cataluña...
Yeah.
Ofrecieron que luego iban a combatir pacíficamente o de estas formas ilegalmente contra la democracia. Eso está clarísimo. Entonces, no están locos los catalanes. Están pagando el acuerdo que hicieron con ETA.
Miquel Azurmendi, estaríamos con usted hablando toda la mañana. El Relato Vasco. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, Fernando. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana que viene, el día 25, se cumple el 25 aniversario de dos citas que marcaron el futuro de España. Los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Dos eventos que demostraron al mundo que España podía organizar cualquier acontecimiento. Estuvimos pendientes aquel 25 de julio de 1992 en la inauguración de la Olimpiada de Antonio Rebollo, el arquero paralímpico que debía encender con su flecha el pebetero. Todos recuerdan seguro aquel momento. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cuánto tiempo entrenó usted para que ese lanzamiento saliera perfecto aquel 25 de julio, Antonio?
Bueno, pues para que saliera perfecto, la verdad es que yo suelo un poco bromear con el asunto y digo que toda mi vida es deportiva.
Ya.
Pero concretamente para ese lanzamiento, pues aproximadamente un año, durante un año los fines de semana, acudí a Barcelona los viernes de madrugada, o sea, de viernes a sábado, y bueno, pues se hacían las prácticas, especialmente llevaban a cabo para que el equipo de efectos especiales consiguiera que el fuego no se apagara.
¿Y estaba nervioso aquel día? ¿Cómo se levantó aquel 25 de julio de hace 25 años?
Bien, fue un día normal. Era, bueno, pues una responsabilidad de un deportista acostumbrado a la alta competición en la que se iba a hacer algo que durante el día pues estaba controlado y en su término era algo que no se sabía realmente porque era algo no realizado jamás.
Ya.
Entonces, ni yo mismo sabía cómo iba a ir el tema, pero bueno, en esos momentos, aplicando las técnicas de sofrología que llevábamos el equipo para la alta competición, pues surtieron efecto y salió bien.
¿Qué pasó con la flecha y con el arco? ¿Qué ha sido de la flecha? Supongo que se perdería, ¿no? ¿O qué pasó?
Pues el arco le tengo yo, la flecha creo que es un misterio.
Ya.
La flecha la recogía el equipo de efectos especiales.
Sí.
Y supongo que ellos serán los que sepan dónde puede o no estar.
¿Qué hace usted ahora? ¿Qué se dedica después de haberse dedicado al lanzamiento de... Bueno, al arco y a la flecha. ¿A qué se dedica usted ahora?
Pues me dedico a lo mismo que toda la vida. Yo trabajaba antes de hacer deporte,
sí.
Durante y después. Y es una,
o sea, que nunca le dio para vivir el deporte.
No, y menos el tiro con arco. El tiro con arco sigue hoy en día hablándose, la gente le parece un juego de críos, a pesar de que no deja de ser un arma ancestral, que fue la que sacó a la humanidad pues de tantos atolladeros en los que nos hemos ido metiendo con las guerras y con estos asuntos.
Ya. Y entonces, ¿usted sigue trabajando? ¿En qué trabaja usted?
Pues yo soy ebanista, entonces trabajo en la carpintería, todo relacionado con la madera.
Antonio Rebollo, hace 25 años, el hombre que dio comienzo con su lanzamiento a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Encantado de estar con vosotros.
Ya está aquí el resumen de prensa que nos trae Nicolás Rubio. Nico, muy buenos días de nuevo.
Hola, Fernando, buenos días.
Bueno, los domingos son un día un poco especial, cada uno tira por su lado. ¿Qué tenemos hoy en la prensa?
Pues un día más, Fernando, el órdago independentista acapara casi todas las portadas. El País sale hoy con una encuesta que refleja que el desafío de los secesionistas pone en peligro la recuperación económica. Estado de alarma en las empresas por el desafío secesionista. Según el sondeo de Deloitte para El País, el 74% de los ejecutivos cree que el pulso en Cataluña está afectando de forma negativa a la economía. El sector turístico es el más crítico ante la creciente radicalización de Puigdemont. En su editorial, titulado Democracia y Diálogo, el periódico de Prisa acusa a los independentistas de conculcar las mayorías sociales, violar el estatuto y derogar los imperativos de transparencia en la elaboración de las leyes.
Bueno, pues ese es el miedo de los empresarios en Cataluña con todo lo que está pasando. Sobre la recuperación económica habla hoy Luis de Guindos en ABC.
Así es, Fernando, el ministro de Economía asegura en una entrevista en ABC que el paro registrará una caída histórica en el trimestre y cerrará el año por debajo del 17%. De Guindos anuncia la venta de otro paquete de Bankia y defiende la resolución del Popular como la mejor opción de las posibles. Sobre el desafío independentista, el titular de Economía está convencido de que al final no va a haber referéndum. De Guindos asegura que en su ministerio han analizado el impacto de la secesión y supondría un empobrecimiento de entre el 25% y el 30% para Cataluña, donde el paro se podría duplicar. El ministro cree que la secesión también tendría un impacto negativo para el resto de España, pero mucho más en Cataluña.
Veo en la portada del Mundo que el gobierno ha lanzado un ultimátum a los contables de la Generalitat.
Cuenta hoy este periódico, Fernando, que Moncloa ha ordenado identificar por su nombre en 4 días, uno por uno, a los interventores encargados de impedir gastos para el 1 de octubre. El gobierno sabrá así quiénes son los que dan el visto bueno a los movimientos de dinero público. La lista debe estar en poder de Montoro, en poder de Hacienda, en 4 días. Por cierto, ahora que se van a cumplir 25 años de los Juegos de Barcelona, hoy en el mundo, atinadamente Iñaki Gil escribe que en estos tiempos hemos pasado, en solo 25 años, de la ilusión de Barcelona 92 al hartazgo de Cataluña 2017.
Bueno, es lo que venimos diciendo desde las 6. Tengo mucho interés en saber cómo valoran los periódicos el hecho de que Pedro Sánchez se haya desmarcado del control de las cuentas de la Generalitat.
Colmenarejo opina en ABC que si el PSOE dice estar con el gobierno para evitar un acto ilegal, tendría que respaldar esta medida sin matices. Pero lo que hace Pedro Sánchez es quitarse del lado del gobierno, marchándose al terreno de la equidistancia y así poder recoger algunas nueces. El Mundo también es muy crítico hoy con el líder del PSOE, al que dedica el editorial: Sánchez lejos de la oposición de Estado a Rajoy. Este periódico recuerda a Sánchez que ante la amenaza de los independentistas no vale la ambigüedad. Se trata de respaldar sin fisuras al gobierno para impedir un referéndum que en la práctica supondría un golpe de Estado contra la convivencia y la igualdad de los españoles.
El protagonismo también para Trump hoy en los periódicos con sus últimas polémicas.
Trump, que nunca defrauda, Fernando. ABC, en su editorial, Trump se atrinchera contra la prensa, señala que el mayor problema de Trump no son sus discusiones públicas, sino su incapacidad por ahora para poner en marcha todas sus promesas. El Mundo también dedica uno de sus editoriales al presidente de Estados Unidos: 6 meses de estéril confusión en la Casa Blanca. Trump necesitará, según El Mundo, algo más que un cambio de caras para afrontar el escándalo de su conexión rusa.
Gracias, Nico.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Despídete de tus megas. Say goodbye.
Rapidito, rapidito. Te vas a quedar sin megas rapidito. Porque en los stories pasas el ratito. Mientras escuchas tu tema favorito.
Hay solución, baby.
Desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos. Llega Vodafone Pass. Contrátalo ya desde 3 euros al mes. Vodafone, power to you.
Vodafone, paz y no gastes más.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Increíble. ¿Puedo hacerme cliente de BBVA con un selfie?
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app mundial de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
En Fiat nos hemos vuelto tan locos que tenemos descuentos de hasta 7.000 euros en nuestros coches hasta el 31 de julio. Tan locos como te vas a poner tú cuando te des cuenta de que puedes usar el descuento para irte un poquito mucho más lejos que donde van tus suegros este verano. Ven y aprovecha ya los días locos de Fiat.
Su sueño es crecer. Y convertirse en...
Sácalas, cerdo.
¿Perro pastor?
Yo soy un cerdo ovejero.
Babe, el cerdito valiente. Esta tarde. En 13TV.
Muy bien, cerdo.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y el buen criterio de estar ya pendientes de la información y del análisis. Aquí llevamos ya un par de horitas contando noticias en este domingo en el que vamos a tener calor. Vamos a tener calor en toda la península y en algunas zonas tormentas intensas. Es un verano como Dios manda. Está acabándose julio y tenemos calor y tenemos también serpiente de verano. Hace unas horas agentes de la policía local de Elda, en Alicante, han capturado una serpiente que se había colado por la ventana de la vivienda de un vecino. Han dicho que es un animal doméstico porque no era venenoso. Esto de las serpientes de verano ha planteado una intensa discusión entre los historiadores del periodismo. ¿Cuándo surge las serpientes de verano? Bueno, pues parece que el origen de las serpientes de verano, de las serpientes periodísticas de verano, está en el monstruo del lago Ness, en Nessie. Aquello de las serpientes de verano empezó en 1934. El médico londinense Robert Kenneth Wilson ese año captó supuestamente una foto del monstruo y pronto todos los medios de comunicación británicos o extranjeros mandaron a sus enviados especiales y no se habló de otra cosa en aquel verano. La serpiente de verano entonces era el lago Ness, el monstruo del lago Ness.
El 22 de julio, los turistas George Spicer y su esposa dijeron haber visto a una criatura cruzando la carretera del lago a tan solo 50 metros de su coche. La historia se extendió como la pólvora y una horda de periodistas se acercó al lago y puso al monstruo del lago Ness en el candelero.
Así empezó el asunto de las serpientes de verano. Este verano tenemos serpientes y también tenemos tintoreras en una playa de Mallorca, en la playa del Marqués. Ayer un bañista fue herido leve después de que le rozara una tintorera. Poca broma con la tintorera, ¿eh? La tintorera es un tiburón azul, es una especie de párpado semitransparente que va de arriba a abajo y que le protege los glóbulos oculares cuando está luchando con su presa.
¿Cuál es la especie más peligrosa?
La que te está mordiendo, la tintorera.
¿Cómo dice que se llama?
¡Tintorera! También conocida como tiburón tigre.
Serpientes de verano, monstruos en el lago Ness, tintoreras en el agua. Todo parece este domingo más interesante que el culebrón del secesionismo catalán. Vaya culebrón, este culebrón que nos ocupa en los últimos días. Claro, mira uno para atrás y se da cuenta de la diferencia. Miren, hace 25 años, al hablar de Barcelona y al hablar de Cataluña, estábamos hablando de la Olimpiada del 92, esa Olimpiada que convirtió Barcelona en la capital del mundo, en la referencia de la marca España, en la capital de un deporte que se ponía en el mapa del deporte mundial, el deporte español. La se inauguraba hace 25 años, se cumplen enseguida este martes esos 25 años, la Olimpiada aquella, el rey emérito don Juan Carlos.
Bienvenidos todos a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Ganamos en aquella Olimpiada 22 medallas, 13 de oro. Aquellos Juegos Olímpicos nos dejaron, bueno, una sensación formidable. Barcelona fue la capital del mundo aquel verano. Ahora es la sede de un govern que es el govern o el gobierno, porque hay oyentes que se molestan si digo govern. La sede de un gobierno que es el gobierno del disparate. Comparen lo que pasaba hace 25 años con lo que pasa este verano. El nacionalismo no quería aquellos Juegos Olímpicos. Ya saben que el nacionalismo es particularista, no apuesta por lo universal, y los Juegos Olímpicos son algo muy universal. Yo vengo desde las 6 de la mañana recomendando un artículo que ha publicado Victoria Prego en El Independiente, es un periódico de internet. Menos mal que queda memoria en el periodismo español. Victoria Prego recuerda que Pujol no estaba por los Juegos porque tenía miedo a esos Juegos que suponían una oportunidad para españolizar y para universalizar Barcelona. Tenía miedo al protagonismo de Maragall, que estaba al frente del ayuntamiento en ese momento. Claro, el socialismo catalán entonces era otra cosa. Fíjese, aquel año, ¿no? Aquel verano, aquel año, Juegos Olímpicos de Barcelona, Expo de Sevilla, quinto centenario del descubrimiento de América, descubrimiento que no fue un genocidio, como dicen algunos. Una gran cosa, el descubrimiento de América, la gesta de evangelización, con todas sus facetas negativas, un proceso de mestizaje formidable. Eso era hace 25 años. Prego recuerda que los Juegos Olímpicos fueron un éxito a pesar de CIU. Ondearon banderas españolas, Barcelona fue la capital del mundo, repito. CIU intentó impedirlo y organizó cosas muy desagradables. La juventud de convergentes, un año antes de que se estrenase, de que comenzase la Olimpiada, cuando se estrenó el Estadio Olímpico, organizaron una pitada contra los reyes ahora eméritos. Ya digo que la comparación es dolorosa, porque hoy Barcelona es sede de un gobierno de la Generalitat que eleva hasta unos límites difíciles de imaginar su voluntad de desobedecer a la ley y su discurso de enfrentamiento. Ayer en estos micrófonos el secretario de Estado de Hacienda nos explicó por qué el gobierno ha decidido que se justifiquen los gastos, que la Generalitat tenga que justificar los gastos semanalmente. La razón es muy sencilla. El gobierno de Cataluña está rescatado, la Generalitat está rescatada. No quiere el gobierno de Mariano Rajoy que se utilice ni un duro ni un euro para un referéndum secesionista, que es un delito. Y es que, nos contó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Fernández Moya, que habían detectado la utilización en una partida de dinero para el referéndum.
La última certificación remitida el pasado jueves, el 13 de julio del 2017, por la Intervención General de la propia Comunidad Autónoma de Cataluña certificaba que a finales de mes, concretamente de junio del 17, se habían reconocido obligaciones con cargo al programa que le había citado con anterioridad, el 132, que corresponde al epígrafe de organización, gestión y seguimiento de procesos electorales.
Bueno, antes de que Fran de Moya nos explicara por qué ha hecho esto el gobierno, Puigdemont reaccionó en Twitter con una sarta de mensajes cada vez más incendiados. Ayer Puigdemont, para criticar la medida del gobierno, habló de guerra sucia. ¿Pero quién habla ya de guerra sucia? Bildu. Pues tenemos a un Puigdemont que habla de guerra sucia también, como Bildu. Dijo que nos devuelvan el dinero utilizado para sufragar la guerra sucia. Utiliza el presidente de la Generalitat el mismo lenguaje que Bildu. Dijo que le devolvieran a Cataluña el dinero utilizado para rescatar la banca, como si no hubiera habido cajas catalanas rescatadas. Ahí está Cataluña Bank. Y Josep Rull, consejero de Territorio, sacó a pasear a Franco.
Intentan volver a poner en valor aquello que ocurría en la época de Franco, de pedir un certificado de buena conducta. Ustedes cada semana tienen que presentar un certificado de buena conducta. El FLA forma parte del sistema de financiación autonómica, un mal sistema de financiación autonómica, no para Cataluña, sino para otros territorios del Estado español.
Mire, yo ya me he dado cuenta que cuando un político español saca a pasear a Franco es que no tiene argumentos. Aquí estamos todos de acuerdo que no nos gusta la dictadura, no nos gustó la dictadura de Franco. Pero cuando para justificar la crítica a un control lógico por parte del gobierno de Rajoy de en qué se gasta el dinero, un gobierno que quiere incumplir la ley, se saca a pasear a Franco, lo único que se constata es la falta de argumentos. Hay que sacar a pasear sentimientos. Franco es el último recurso, es lo que ha hecho la CUP. Y Sánchez, en esta situación, ¿qué hace Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas? Porque Sánchez dijo que iba a apoyar al gobierno. Bueno, pues Sánchez, que estuvo ayer en Baleares, lejos de apoyar al gobierno, dijo que lo que está haciendo el gobierno es una forma de amenaza, que está recurriendo a la amenaza por tierra, mar y aire.
No se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire, como hacen algunos miembros del gobierno de España. Se tiene que hacer con diálogo, con mesura y con proporcionalidad. Mientras nosotros proponemos una solución política para resolver el atasco en Cataluña, la pregunta que se hacen muchos españoles y españolas es ¿qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno durante estos últimos 6 años? Desgraciadamente no ha hecho nada.
Vamos a ver, es difícil entender cómo Pedro Sánchez, bueno, es fácil, es muy fácil de entender en realidad, cómo Pedro Sánchez se va a la Moncloa, dice que va a apoyar a Rajoy, y cuando llega una medida como esta, que lo que hace es, bueno, intentar prevenir que el dinero de todos los españoles no se utilice para un referéndum ilegal, para un delito, sale Sánchez y dice que eso son amenazas. Bueno, si esto es apoyar al gobierno en la defensa de la Constitución, no sabemos qué será criticar al gobierno porque defiende la Constitución. Un apunte en esta portada de Política Internacional. Donald Trump, después de 6 meses en el cargo, se supera a sí mismo. Está muy cercado, muy políticamente cercado por el caso de su relación, la de su gente, con los rusos durante la campaña presidencial. Y ayer no se le ocurrió otra cosa que hablar de su capacidad de indulto. Él puede perdonar a los que, bueno, hablaron con los rusos en un momento que no tenían que haber hablado, y sugirió que también puede perdonarse a sí mismo. Trump se supera. Washington, Juan Fierro.
En plena crisis sobre las intromisiones rusas en la pasada campaña electoral y cuando la próxima semana está previsto que presten declaración en el Senado el hijo y el yerno del presidente sobre sus vinculaciones con Rusia, el presidente Trump ha elevado aún más esta polémica al atribuirse en una tormenta de tuits plenos poderes para perdonar delitos. En estos tuits, Trump vuelve a arremeter contra las filtraciones a los medios de comunicación después de que el Washington Post informara que Trump había pedido información a sus asesores legales sobre su poder para indultar a su familia, a sus colaboradores e incluso a sí mismo. La Constitución estadounidense no prohíbe explícitamente que un presidente pueda perdonarse a sí mismo, aunque muchos expertos ya han expresado una opinión contraria a esta posibilidad. En esa misma tormenta de tweets, el presidente de los Estados Unidos atacaba también al New York Times, al que acusaba de frustrar un plan para matar al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Según Trump, el New York Times puso sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional.
Y solo lleva 6 meses en la Casa Blanca. 8:13, ya les contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. La oposición venezolana convoca un nuevo paro general.
De 48 horas para el miércoles y jueves próximos. Las protestas de este sábado han terminado con la detención de uno de los 33 nuevos magistrados del Supremo.
Continúa la escalada de violencia en Oriente Próximo.
Un palestino muerto en un nuevo ataque contra el ejército israelí en Cisjordania. Desde el viernes han muerto también 3 soldados israelíes, otros 3 palestinos. Mañana se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU.
La policía investiga la agresión al líder de Podemos en Castilla-La Mancha.
Fernando Barredo tiene fracturas del hueso orbital, del ojo derecho, la nariz y una vértebra. Un desconocido llamó a su puerta haciéndose pasar por un repartidor y le dio una paliza.
Primeras visitas en prisión.
José María Villar y su hijo han recibido la visita de sus mujeres en la cárcel de Soto del Real. Mañana tanto la FIFA como la UEFA le van a expulsar de sus organizaciones.
Condena por la expropiación de aerolíneas argentinas.
Argentina tendrá que pagar 320 millones de dólares a Marsans por la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández. El grupo español entró en quiebra pocos meses después.
El ciudadano ilustre, gran triunfadora de los premios Platino.
La película hispano-argentina se lleva los premios de mejor película, actor y guión en la gala del cine iberoamericano.
El Barça gana con el futuro de Neymar en el aire.
Con 2 goles del brasileño se ha impuesto 2-1 a la Juve en el primer partido de Valverde en el banquillo. El Madrid se estrena hoy contra el Manchester de Mourinho en la antesala de lo que va a ser la Supercopa de Europa y última etapa en París para coronar a Froome con su 4º Tour de Francia. El español Mikel Landa se queda a tan solo 1 segundo de subir al podio.
¿Qué nos están diciendo los oyentes, Ana Palacios?
Nuestros madrugadores ya están despiertos y nos han enviado sus opiniones al 663-100-109. Nos siguen llegando muchos mensajes sobre Cataluña. José Antonio cree que llega tarde el control del gobierno a las cuentas de la Generalitat. Un oyente puntualiza al consejero Josep Rull que no se trata de pedir certificados de buena conducta a la Generalitat, sino pruebas de que no incumplen la ley. Por otro lado, ha gustado mucho tu entrevista a Mikel Azurmendi sobre su libro El Relato Vasco. Un oyente cree que es importante que se siga hablando de los crímenes de ETA para informar de lo que pasó.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno esta noche a las 10. En Telecinco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Andrea Levy, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Ayer pusieron ustedes en marcha una cosa que se llama los foros de estudio del Partido Popular. ¿Qué quieren estudiar?
Pues los grandes retos de futuro que tiene nuestro país, que a veces salen del foco de la actualidad, del foco mediático, pero son retos indispensables que se traten desde la política y que lo seamos capaces de tirar adelante. Yo creo que esta además es una legislatura buena para que ya hayan consensos y hayan pactos sobre esas materias, y lo que pretendemos desde el Partido Popular es tener esos foros, llamar a expertos, llamar a gente del mundo asociativo, de la sociedad civil, para que nos aporten sus ideas y podamos contribuir en esos proyectos, ¿no? Entre ellos, pues, el reto demográfico para asegurar, por ejemplo, nuestro sistema de pensiones, el reto de la educación, ese pacto nacional importantísimo e indispensable ya en esta legislatura, cambio climático y industria 4.0, en fin, temas que yo creo que son indispensables, de las que nos tenemos que poner a hablar.
Se ha enfadado mucho el señor Puigdemont por la decisión que ha tomado el gobierno de controlar semanalmente las cuentas de la Generalitat. Ha hablado de que le devuelvan el dinero de la guerra sucia, que le devuelvan el dinero de los intereses del FRA. ¿Por qué cree usted que está tan enfadado el señor Puigdemont?
Bueno, en primer lugar, a mí lo que me parece es que tenemos un gobierno totalmente sumido en la radicalidad. Y yo los comentarios que hacen, muchos de ellos en las redes sociales y en Twitter, no me parecen propios de un responsable político y de un presidente de la Generalitat en este caso, ¿no? Y lo que tiene que saber es que si las cuentas de la Generalitat, los gastos con el dinero de todos los catalanes, no van a partidas ilegales, no van a hacer referéndums ilegales, no va a haber ningún problema. Va a tratarse de una supervisión con total normalidad, justamente para proteger a los catalanes, y ahí no tendrá nada que temer.
Ayer hubo una reacción de Pedro Sánchez a esta medida tomada por el gobierno, en la que, bueno, lo que vino a decir es que es una forma de amenaza. ¿Se sienten en el Partido Popular traicionados? Porque Pedro Sánchez, cuando se reunió con Mariano Rajoy hace unos días, prometió apoyo para la defensa de la Constitución. Ahora se ha tomado esta medida y Pedro Sánchez habla de amenaza. ¿Se sienten ustedes, en cierto modo, decepcionados, traicionados, poco apoyados?
Pues ciertamente, ¿no? La reacción nos causa un poco de sorpresa porque, bueno, nos sirve decir un día estaré con el gobierno de España ante los planes ilegales del gobierno de la Generalitat, y cuando se adoptan justamente esas medidas para proteger a los catalanes de que su gobierno vaya hacia la ilegalidad, ahí diga, mira, no, eso no nos parece bien, eso no nos gusta, no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hay que estar no solo en las formas, sino también en el fondo, y va a ser necesario pues aplicar esos controles, esas supervisiones, para que el dinero de los catalanes, para que los impuestos de los catalanes no se ha utilizado, no se ha secuestrado por el gobierno de la Generalitat a fines ilegales. Y yo no entiendo qué es lo que no le parece bien al señor Pedro Sánchez de esta medida, ¿no? Lo que nos parece es que en esta cuestión, en el desafío separatista, no se puede estar en la equidistancia, porque estar en la equidistancia es favorecer justamente los intereses de los independentistas. Y desde luego le pediríamos al señor Pedro Sánchez que, más allá de las reuniones con Rajoy, en las que le muestra su apoyo, también apoya al gobierno cuando hace o cuando adopta medidas dentro de la normalidad democrática, dentro de la normalidad institucional, para frenar el desafío independentista.
Hace una semana exactamente, Mariano Rajoy ponía como modelo, comparándolo con el catalán, el modelo del PNV, su disposición a la negociación. Acaban ustedes de cerrar, acaba de cerrar el gobierno del Partido Popular, la cuestión del cupo vasco. ¿Estarían ustedes, esto significa, lo que dijo Mariano Rajoy hace una semana, significaría que el Partido Popular, en determinadas circunstancias, una vez pasado la fecha del referéndum, que ustedes dicen que no se va a celebrar, estaría dispuesto a ofrecer el gobierno del PP un modelo de financiación nuevo que se parezca al vasco para los catalanes?
Efectivamente, una vez superado, ¿no?, este marco legal, este marco de discurso, este marco mental, que es el 1 de octubre, ¿no?, esta fecha simbólica que para mí significa el fin del independentismo, porque van a fracasar en sus planes y van a tener que asumir esas responsabilidades políticas por su fracaso, pues yo creo que lo que se tiene que buscar es vías de diálogo y vías de negociación para mejorar justamente la vida del conjunto de los catalanes, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos gustaría una Generalitat moderada, una Generalitat con cargos que no estuvieran obsesionados para ver cómo se hacen piruetas a la ley, cómo se intenta ser, como estamos viendo, ¿no?, esos cargos, a ver quién es más osado en las ilegalidades. Y ahí es donde podríamos encontrar, si existiera ese gobierno, posibilidades de acuerdo, entre otras cosas porque se ha planteado ya por el propio presidente del gobierno ese espacio, esa comisión en el Senado para abordar la cuestión de la financiación autonómica, y el actual presidente de la Generalitat se ha negado a enviar ni representante, ¿no?, para que se hable sobre esa cuestión. Yo creo que eso sería, por ejemplo, una buena vía para que se demostrase que en aquellas cosas en las que podemos hablar se pueden llegar a acuerdos. de lo que es ilegal, de lo que no se puede, efectivamente, pues uno se puede radicalizar lo que quiera, pero es que el camino de la radicalización a lo único que le va a llevar es a la frustración y a la soledad más absoluta.
Pero el nuevo modelo de financiación, entonces, ¿se podría parecer al del País Vasco?
Bueno, se tendría que analizar. Hay expertos en estos momentos que eso lo están debatiendo, pero permítame también que le diga una cosa. Lo importante de los servicios públicos es que estén bien financiados y que sean eficaces, ¿no? Y entonces vamos a ver cuáles son las necesidades de los servicios de la financiación en Cataluña y cuál es el modelo más adecuado dentro de su conjunto. No sé en este momento cuál será el mejor. Lo que sí que sé es que es necesario que se estudie y que se analice. Y desde luego, si lo que hace el gobierno de la Generalitat es ni tan siquiera presentarse, pues difícilmente se pueda llegar a acuerdos.
Reforma de la Constitución, ¿no?
Bueno, es que sobre esa cuestión yo creo que se ha creado una especie, ¿no?, de esas burbujas mágicas que parece ser que reformando la Constitución todo se va a resolver. Mire, los independentistas, y más en este momento en el que estamos viendo que están absolutamente radicalizados, no se van a contentar porque en el resto de España modifiquemos la Constitución, porque es que ellos reniegan. Ellos tienen en estos momentos un discurso de odio, un discurso de adversión hacia el resto de España. Entonces, eso no es la solución al problema actualmente. Entonces, si realmente pasado esta etapa de radicalidad independentista somos capaces de llegar a un elemento común de inicio en el que o un punto de partida en el que hay puntos en los que se puede reformar, hombre, pues se puede hablar de todo. Pero no se puede exponer la reforma simplemente para contentar a una generalidad radicalizada que desde luego poco quiere tener que ver con esa Constitución.
Una última cuestión, porque el último CEO, el último CIS catalán, bueno, deja abierta la posibilidad de que no haya una mayoría independentista en el Parlament en las próximas elecciones. Ciudadanos está pidiendo al PSC y a ustedes que apoyen a Arrimadas. ¿Conviene un acuerdo antes de las elecciones? ¿Hay que dejarlo para después de las elecciones? ¿Cómo coordinar de la mejor manera posible a las fuerzas constitucionalistas?
En primer lugar, lo que son necesarios efectivamente son esas elecciones en el que los catalanes puedan superar esa etapa independentista y ofrecerle al conjunto de los catalanes una alternativa, un proyecto político que no sea el estado permanente de contingencia, el estado permanente de victimismo. Una vez superado, o sea, que hayan esas elecciones, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que es importante que los partidos que podemos superar esa etapa sumemos esfuerzos y desde luego estemos unidos y nosotros efectivamente estaremos en todos aquellos pactos que puedan superar la etapa independentista. La mejor manera de coordinarlo antes o después, bueno, eso ya se verá cuando se convoquen esas elecciones, pero desde luego la generosidad del Partido Popular estará para que Cataluña tenga un gobierno moderado y normal, que no estén las excentricidades permanentes de lo que estamos viendo en estos momentos.
Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, buen domingo, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Buen domingo a todos.
Para terminar hoy, me quedo con una foto en blanco y negro que aparece en el diario La Razón. La imagen es algo borrosa. En la parte izquierda del retrato aparecen dos mujeres jóvenes con el pelo recogido. Visten un kimono. Las dos se cubren los hombros con un chal blanco. Las dos se ven sorprendidas mientras cruzan una calle. Las dos miran a la cámara, curiosas por saber quién les está filmando en ese instante cotidiano. Al fondo de la foto se ve un vagón de tranvía, un vagón que suponemos repleto de gente, y junto al vagón una bicicleta. La foto es el retrato de un instante de vida cotidiana de una mañana de la ciudad japonesa de Hiroshima. La foto forma parte de una película de 16 milímetros que fue rodada en los años 30 y que ahora se expone, se pasa en el Museo de Paz de Hiroshima. Es una suma de retratos de los instantes urbanos. Esos retratos nos ayudan a imaginar cómo era el instante anterior a aquel bombardeo nuclear que causó más de 150.000 muertos en pocos minutos. Gracias a esa foto podemos imaginar cómo era la vida antes del bombardeo de Enola Gay. La gente paseando en barca en el río Ota, el ajetreo de tranvías y bicicletas, los cruces de miradas, las sonrisas, los llantos que se oían en ese instante la ciudad japonesa. El refrescante ruido de niños jugando o entrando en el colegio, que siempre da gusto el trajín de los infantes, que es como si se hiciera algo más nuevo. El tiempo cotidiano, cuando uno los escucha. Y los pensamientos de los enamorados. Los pensamientos dominantes de los enamorados, que todo lo ven los enamorados a través del pensamiento de su amada o de su amado. Y la tristeza de los ancianos solitarios, y el sentimiento de desolación con que se habían levantado en aquel día los que habían sido humillados en Hiroshima por los jefes, por los arrogantes, que siempre hay humillación de los arrogantes, y la satisfacción de los que habían cerrado un buen negocio, esa satisfacción todavía sin amargor que da tener dinerito y no darse cuenta de que el dinerito en realidad te deja tan insatisfecho como antes. Instantes, sucesión de instantes, casi infinita, instantes de la ciudad de Hiroshima, y luego, enseguida, el instante de la gran destrucción. Bien visto, mirando esta foto, no tenemos más que el instante. Porque todo el pasado, toda la riqueza del pasado, todo el dolor y la alegría del pasado no es nada si no está presente en el instante. Y lo que hay después del instante no ha llegado todavía. Y solo la costumbre, que es una señora muy aparente pero muy falsa, nos hace pensar que el próximo instante será como el anterior. Que se lo digan a los habitantes de Hiroshima. Los más avispados buscan correr la cortina que esconde los instantes del futuro porque piensan que la adivinanza es más fácil que la difícil esperanza. Pero los de la adivinanza siempre se estrellan contra esa cortina del futuro y muy incautos suelen ser engañados por algún adivino espabilado que les cobra buenos cuartos y que no les cuenta nada de los instantes que están por venir. Porque los instantes que están por venir, a pesar de los engaños de la señora mentirosa, de la señora costumbre, siempre son imprevistos. El abismo del instante, el tribunal del instante, es el instante el tribunal definitivo. Nada es verdaderamente real, nada es realmente verdadero, satisfactorio, bonito, bueno, si no supera el examen del tribunal del instante. Ese tribunal, el del instante, que nunca engaña, porque no tenemos otra cosa más que el instante. Que tengan un estupendo domingo.